Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a Libertópolis al mediodía. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Amigos, hoy sí, vamos a adelantarnos a los oyentes. Que ¿quién fue? Creo que fue Eddie Salazar quien nos decía el viernes pasado. Pues bueno, hoy les gané, aquí estoy yo ya disfrutando de mi gelato de primo de Roma. Y nosotros dijimos con George, hoy le vamos a ganar nosotros a Eddie Salazar. Y efectivamente, tan es así que hasta antes de que empezara el programa me empecé a comer el mío, George.
Ajá.
Sí, así es. Porque, ¿saben una cosa, apreciables oyentes? Es muy importante. Y lo mencionaba el viernes pasado, y que, por cierto, hoy voy a tener la oportunidad de compartir con mi querido amigo Luisfi en Libertópolis por la tarde, cuando él decía, hacía una pregunta muy importante, si estábamos desperdiciando la vida. Y cuando uno piensa que hay pequeños detalles que hacen grandes diferencias, yo, George, pensaba que uno de esos pequeños detalles en mi día a día, a la hora de transmitir ideas a los oyentes por medio de Libertópolis, es el empezar con estos riquísimos gelatos que nos manda nuestro amigo Estefano, que ahora hasta nos consintió al extremo decir, vaya pues, ¿qué van a querer cada uno para esta semana? Así que los sabores los escogimos nosotros. Yo para hoy escogí limoncello y Jorge la nieve de limón, que se mira también deliciosa. ¿Correcto,
está
George?
Deliciosa, realmente. Es una nieve de limón que la vez pasada me explicaba a Estefano de que normalmente cuando uno en otras partes, cuando dicen helado de limón, es verde. Pero ese
aquí es blanco.
Pero es que dice que ese es el color real del zumo de limón, porque recuerda que el color verde realmente es la cáscara.
Sí, correcto.
Entonces que este es el verdadero color de un gelato de limón, así blanquito.
Y recuerden, amigos, que los gelatos de Primo de Roma, son gelatos artesanales italianos, considerados de los mejores que hay, que fueron premiados en el año 2017 con el premio Massimo Alberini. Y ustedes, amigos, como nosotros, los pueden degustar desde ya haciendo su pedido al 3190-9912, 3190-9912, o llamando al 2437-7599. Y bueno, para finalizar, les quiero invitar a que sigan a nuestros amigos de Primo y Roma en tanto en Facebook como en Instagram, y ahí los tienen que buscar como Primo de Roma. Por cierto, que hoy vamos a hablar de TikTok, de un grupo de adolescentes que creo que fue un grupo bastante grande, de varios miles, que por medio de un reto en TikTok resulta que sabotearon el primer meeting de reinicio de campaña de Donald Trump. De eso, por supuesto, vamos a hablar más adelante. Pero en este segmento, amigos, nos vamos a poner al día con la columna de Jorge del pasado viernes, que es muy importante, y con lo intensa que está la emotividad, Jorge, a flor de piel está la emotividad hoy en nuestro país, que hay que intentar, y eso es parte de nuestro objetivo. Pienso que comenzar con un helado, con un gelato, el Primo de Roma, te ayuda de alguna manera a bajar esa emotividad y esa calentura que no tiene nada que ver con el COVID-19, aunque parte del origen son las discusiones alrededor de la enfermedad que provoca el coronavirus SARS-CoV-2, George, que hacen muy difícil lo que debería ser un objetivo de la mayoría de guatemaltecos que queremos convivir en paz en Guatemala, que sabemos que tenemos por delante un reto enorme para poder reconstruir o construir, bueno, lo que en cuestión de 3 meses y unos días fue destruido en nuestro país. Fueron vidas destruidas al destruirse empleos, al destruirse empresas. La ironía, y por supuesto que cuando lleguemos a la parte del tema de hacer un análisis de lo que está pasando en lo que respecta al COVID-19 en nuestro país, se van a sorprender, amigos, de la información y los datos que traemos, las gráficas que vamos a estar compartiendo hoy con ustedes para entender la situación, que los errores, y nosotros sí vamos a ser tal vez políticamente incorrectos, pero nuestro objetivo es ser correctos, los errores que una persona con la experiencia y las décadas que tiene de trabajar en el gobierno, como es Alejandro Yamatei, no debió haber cometido. Aquellos que buscan defender al presidente, cada vez menos, por cierto, diciendo es que todos cometemos errores y es que no es fácil gobernar, tú qué harías, y tantas otras cosas más. Pobrecito el presidente, recién había tomado posesión. Pues bueno, yo entiendo que él se empezó a preparar para ser presidente de Guatemala desde hace 4 campañas políticas, y que empezaron a conocer acerca ya directamente del manejo del gobierno desde finales del año pasado. Entonces no es como decir, pues aquí vengo yo totalmente ignorante acerca de lo que hay que hacer. Pienso que a Jimmy Morales sí le pasó eso, porque él en su primera campaña política, ups, de repente se vio de presidente en Guatemala, y él sí se le podía acusar de ignorante en lo que respecta al manejo de la cosa pública en la realidad. Pero a Alejandro Yamatei no, él sí es un hombre que tiene décadas de trabajar como burócrata estatal, y recordemos que esta era su 4ª campaña política. Entonces, esa excusa no le vale al presidente. Pero cometió un error terrible que centralizó en ese sistema estatal de salud que es ineficiente, ineficaz, además de corrupto, cooptado por sindicalistas que son muchos la clara descripción del parásito, gente malevolente. Viene y esta situación, que en un principio parecía diferente a otras pandemias similares que se ha vivido a lo largo de nuestra historia, me refiero a la historia del único animal capaz de hacer historia, que es el ser humano, amigos, que bueno, le llevó a tomar decisiones que él, conociendo las condiciones en las cuales se encuentra el sistema estatal de salud, nunca debió haber tomado. Y hoy eso ha cobrado la vida, que por cierto, vamos a leer algunas declaraciones de la nueva ministra de Salud, muy interesante, Jorge, donde en una nota en el diario Prensa Libre hoy, si recuerdo correctamente es en el diario Prensa Libre, ella reconoce que han habido muertes a consecuencia de esa ineficiencia, esa ineficacia, y esto sí yo lo estoy yo parafraseando, y esa corrupción de este sistema burocrático estatal de salud que de nuevo, tristemente, solo en el mes de junio cobró la vida de cuántas, me pregunto, yo no puedo dar ningún número porque para hacerlo tendrían que hacerse necropsias, lo que cada vez es más difícil que se haga, Jorge, pero que de los alrededor de 400 que han muerto en el mes de junio a consecuencia del COVID-19, muchos fue, y esto es lo que, parafraseando, porque no estoy leyendo ahorita la entrevista de la nueva ministra, muchas de esas muertes se debieron precisamente ya al colapso de un sistema que ya de por sí estaba colapsado. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, dentro de lo que tenemos programado para hoy, vamos a profundizar con un poco más de detalle en este tema. Y luego a la 1:20, Nos va a acompañar Dani Fernández de UFM Market Trends para que pongamos en contexto esa caída histórica de más de un 10% del índice mensual de actividad económica, el IMAE. Que por cierto, ahora vamos a compartir algunas imágenes del IMAE dentro del artículo de Jorge, que pues... Pasamos con George, para que ya que él no aprovechó para acabarse de su helado, fue su culpa, yo ya me voy a acabar el mío, para que mientras él comparte con nosotros su artículo publicado el viernes pasado en Prensa Libre, ustedes también se preparen para conectarse. Y solo para finalizar, se darán cuenta los oyentes que hoy ya acompaña a nuestra transmisión los cintillos que nosotros ofrecimos que íbamos a estar compartiendo con ustedes permanentemente. Primero, vamos a darle nosotros énfasis. Yo le dije aquí a los muchachos que lo pusieran más lento, pero creo que lo pusieron demasiado lento. Porque el viernes pasado recordarán que nosotros ya incluimos estos datos para compartir con ustedes, amigos, porque hemos decidido que vamos a visibilizar, vamos a hacer visibles a los que parece que son inexistentes, no solo en Guatemala, sino en la mayor parte del mundo, que son los recuperados. Tan visibles los vamos a hacer, que nosotros estamos abriendo ya los espacios de Libertópolis al mediodía para recibir testimonios de recuperados. El lunes pasado, Carlos Torrebiarte compartió con nosotros su experiencia y la de su familia con el COVID-19, siendo ellos uno de los primeros que se infectaron del SARS-CoV-2 en nuestro país. Mañana, apreciables amigos, nos va a acompañar nuestro querido amigo, el escultor, el gran artista, en nuestra opinión, uno de los más importantes escultores vivos hoy en el mundo. Mañana nos va a acompañar Walter Peter, pero como lo comentábamos con George, viene Walter a compartir con nosotros, no acerca de su próxima obra, que esperamos que este año sea presentada, porque es espectacular.
Ahora en junio, si mal no recuerdo.
Sí, es una cosa espectacular. Lástima que no podemos compartir fotos, porque es una maravilla.
Hasta la escultura sufrió el COVID-19.
Sí, pero bueno, Walter calcula que alrededor de octubre se va a develar esta obra. Entonces, pues es espectacular, ni se imaginan, es hermosísima, como todas las obras de Walter. Pero pienso que esta va a ser una de las más recordadas, Jorge, porque sí es el detalle y el tiempo que le han dedicado él y su esposa María Fernanda es solo así, solo con dedicación, con esfuerzo, usando la razón se alcanzan esos objetivos. Pero bueno, Walter va a estar mañana con nosotros para compartir su experiencia como un recuperado del COVID-19. Walter, que siempre ha sido defensor, como nosotros, de los principios propios del capitalismo, ese sistema inexistente, ¿no? En Guatemala y en la mayor parte del mundo, que se basa en la defensa irrestricta de los derechos individuales. Y hoy, después de que él y su esposa se han recuperado del COVID-19, con más razón, viene a defender esos principios como la base, particularmente, Jorge, cuando más incierta es la situación que estás viviendo, el recordar cuáles son estos principios básicos que a lo largo de esta evolución humana nos han permitido no solo sobrevivir, sino, dependiendo de las circunstancias y el contexto de tus tiempos, vivir la mejor vida posible. Así que va a ser muy, muy interesante escuchar mañana el testimonio, la experiencia de nuestro querido amigo Walter Peter como uno de los recuperados del COVID-19. Pero bueno, como les comentaba, ahí les estamos pasando bien lento, nadie puede decir que no los puede ver. El número de recuperados a nivel mundial, casi 4, casi ya van a llegar a los 5 millones, 4.887.287 personas. Estos, apreciables amigos, son los datos que da la página de Worldometers, porque yo sé que la mayoría va a recurrir al hospital Johns Hopkins. Sin embargo, nosotros, con todo el respeto que nos deben los investigadores, después de comparar los datos que da la CDC de Estados Unidos con los que reporta la Universidad Johns Hopkins, encontramos una importante diferencia en los datos de Estados Unidos, y eso pues nos hizo mejor a nosotros optar por los datos de Worldometers, que han sido hasta datos que han utilizado los señores de la Organización Mundial de la Salud para corregir sus datos. Imaginen eso. Entonces, los datos que nosotros estamos utilizando son los de Worldometer. El COVID Guatemala, confirmado, son a hoy, son 13.145 recuperados. De esos 13.000, 2.711 recuperados. O sea, podríamos tener de aquí a fin de año fácilmente una vez a la semana alguien que viniera a compartir con nosotros su testimonio. Línea. ¡Qué maravilla! Porque queremos por lo menos uno semanal, porque queremos que se escuchen a aquellos que se han recuperado, que son la mayoría, apreciables amigos, la mayoría. Estamos hablando de alrededor del 99%.
Obviamente todavía no, porque según los protocolos, pues algunos están activos y no están...
pero en el largo plazo se espera que, cuando que paren... que de los infectados es la tasa de letalidad está ahorita alrededor del 2%, 1-2%, entre el 1 y el 2%.
De los confirmados. Ahora de los realmente infectados, al final va a ser el 0.4% como máximo, pienso yo. O sea que van a recuperarse el 99.96%.
Entonces, vamos, por cierto, a compartir con ustedes también una imagen donde vemos cómo ha ido, sí, efectivamente, creciendo de una forma exponencial en Guatemala el número de contagiados identificados. Pero, cosa interesante, a pesar de los cuestionamientos que podemos hacer al número de muertos, el número de muertos sigue siendo casi lineal, Jorge. Entonces, es interesante, pero ahí vamos a ver esa gráfica, apreciables amigos, de diario Prensa Libre, y voy a citar la fuente. No recuerdo ahorita Prensa Libre dónde sacó esos datos, solo que nosotros los sacamos de Prensa Libre, donde se ve esa gran diferencia entre que sí, hay mucho más confirmados todos los días en Guatemala, pero eso no representa más muertes, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Porque si acaso ese rumor que circuló el fin de semana, terrible, yo no sé cómo hay gente que quiere hacer de semejante daño, Jorge, de que según el doctor Asturias, lo cual nosotros investigamos y consultamos con nuestra fuente cercana al presidente, que nos puede asegurar 100%. De que no es el doctor Asturias quien está proponiendo dentro de la rosca del presidente Alejandro Yamatei un cierre de 15 días en nuestro país, que más a estas alturas del partido, cuando hasta El Salvador, aún a regañadientes de Nayib Bukele, ya empezó a recuperar su actividad, los salvadoreños están empezando a salir de sus casas. Sería a estas alturas del partido algo impensable para Guatemala. Sería terrible que alguno de los miembros de la rosca del presidente Alejandro Yamatei, el que le está hablando al oído diciéndole, mire, esto solo se va a arreglar cerrando 15 días, sería terrible, terrible, terrible que este tipo se impusiera ante toda sensatez que debe de prevalecer hoy en la toma de decisiones por la situación crítica que estamos viviendo los guatemaltecos. Y aquellos que nos están viendo, por cierto, los dos cintillos que vamos a darles un poco más de velocidad, por favor, Por favor, Marito, un poco más de velocidad. Mirarán que arriba tenemos los datos del COVID-19 y abajo, en azul, tenemos los datos de la economía en nuestro país. Solo por darles un comentario, estos son datos al 19 de junio. En el caso de los dentro de la economía formal, de los que han solicitado ser suspendidos porque sus empresas no están trabajando, son casi 117 mil. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esto para que tengamos una vista más amplia del bosque y no solo nos estemos dando de golpes contra el mismo árbol, ese árbol que estamos poniendo arriba. Y de ese árbol no estamos presentando únicamente una rama, sino que estamos presentando la rama olvidada, la rama de los recuperados, que a nosotros nos parece importantísimo. Más aún, en Libertópolis, que nosotros celebramos la vida, reconocemos que todos vamos a morir algún día. De muchas cosas, podemos morir en un accidente, podemos morir de un infarto, podemos morir de COVID-19, podemos morir de cáncer, podemos morir de muchas formas y algún día vamos a morir. Pero lo que tenemos es la vida que debemos de amar, la vida que debemos de cuidar, la vida que debemos valorar, la vida que debemos vivir, amigos. Pero bueno, en fin, ahí están esos datos para los que les interesan los hechos, por supuesto, aquellos que ya ellos ya tomaron una decisión y no quieren escuchar hechos porque no quieren confundirse, pues no es definitivamente Libertópolis al mediodía el programa para ustedes. Pero aquellos que quieren ver datos, que quieren aclararse las ideas para tomar mejores decisiones, están en el lugar correcto. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ir al artículo de Jorge, donde él explica por qué es importantísimo que los diputados no autoricen una prórroga más del estado de calamidad. Regresamos con ustedes en unos minutos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis y durante la pausa aprovechamos a agregar un par de gráficas más que vamos a compartir con Jorge mientras él va comentando su artículo publicado el viernes pasado en el diario Prensa Libre, en el cual él explica por qué no debe el Congreso de la República aprobarle una sola prórroga más al estado de calamidad del presidente Alejandro Yamatei. Rápidamente, solo George, quiero agradecerle a todos los liberamigos que ya están compartiendo nuestro programa. No vaya a ser que pase el tiempo y no reconozca a estos 38 liberamigos que están dando con nosotros la batalla de las ideas. Muchísimas gracias a Marco Antonio Castellanos, a Exijo Justicia, a Ana María Villalobos Martínez, a Zairón Arturo Marchorro Morán, a Brian Hacoen, a Álvaro Ibarra, también gracias a Irwin Barahona, Orlando Amézquita, Luis Gerardo Castillo, Juan Carlos Luna Aguilera, desde la ciudad más bella del mundo, que la extrañamos, Antigua Guatemala. Gracias a Marco Cruz, a Edwin Gabriel Ortega Álvarez, Daniel Balán, Rubén Alejandro Orellana Guerra, Carlos Molina de Dios, Salvador Orellana Pontaza, Estuardo Hernández, Lucrecia D. Sáenz, Anabela Beltetón, Michelle Fernández, José Calderón y Marlon Roquel, el primero en compartir hoy nuestro programa. Muchísimas gracias a todos ustedes, apreciables amigos, por dar la batalla de las ideas con nosotros. Y también quiero felicitar a todos aquellos que ya están empezando a practicar el arte de debatir por medio de nuestras transmisiones en Facebook Live y en YouTube. Me maravilla y así poco a poco ustedes van a aprender a dialogar y conversar con aquellas personas que intelectualmente honestas, que sostienen un juicio falso, pero que son honestas, intelectualmente honestas. y que al final lo que quieren es alcanzar sus objetivos, ser felices, y saben que para eso tenemos que actuar a partir de juicios verdaderos. Dice Rosa Isa, bueno, sería tener el dato de muertes total a nivel nacional por enfermedades para poder hacer un comparativo más real con relación a muertes por COVID. Me parece una buena idea, Rosa Isa, y nosotros también lo hemos intentado, pero resulta que los datos en lo que respecta a muertes por otro motivo, hoy, si son dudosos los datos oficiales en lo que respecta al COVID-19, es peor en lo que respecta a otras enfermedades. Y los datos que comparten en el Ministerio de Salud al respecto están atrasadísimos. Entonces esa es una comparación que pensamos que es importante hacer, pero en estos momentos, por lo menos con la información que hay, es muy difícil. ¿Sí, George?
Se puede hacer, y de hecho hay una cuenta en Twitter que sí lo ha hecho, comparado con el promedio anual de muertes, porque yo digo que hacen un raro manejo de información en el sistema de salud de Guatemala. Resulta que tenemos un promedio más o menos de 80,000 muertes al año en Guatemala desde hace como 50 años. Que yo digo, repito, algún error ha de haber en esa información, pero esa es la información oficial. Más o menos un promedio de 80,000 muertos al año aquí en Guatemala. Entonces, utilizando esa cifra promediada, obviamente, porque no tenemos datos de cuántos se van muriendo cada día, pero promediado sí se puede hacer una comparación de los muertos así del COVID como porcentaje de ese promedio, y ya lo han hecho otras personas. Voy a buscar una gráfica a ver si me da tiempo todavía y la ponemos hoy para que la puedan apreciar.
Me encanta. Vamos a responder entonces a la solicitud que nos hace Rosa Isa con las advertencias que acaba de decir Jorge. O sea, lo que nosotros ahorita estamos haciendo en lo que respecta al bono familia y a los trabajadores de la economía formal que han sido suspendidos, y los datos del COVID en lo que respecta a los contagiados en el mundo y Guatemala y los recuperados, eso pues no lo podemos hacer al centavo, pero vamos a intentar, como bien dice Jorge, el hacer una aproximación a esa comparación. Pero antes de eso, vamos de nuevo al artículo de Jorge. ¿Por qué? ¿Qué ibas adelante, no,
es
George?
Es que un dato que creo que sí se debe investigar, pero ahorita pues obviamente no va a ser la prioridad para nadie, es ese de por qué siempre se mueren 80,000 personas al año en Guatemala desde hace más de 60 años. Porque
yo creo que ese dato sí que nada que ver, George.
Pero es el dato oficial que...
Pero algo me dice que de los años 60 a la fecha la población en nuestro país ha crecido bastante.
Sí, de hecho precisamente la tasa oficial de mortalidad ha ido bajando en esa relación, porque como ha ido subiendo la población, pero los muertos se mantienen así...
constantes.
Más o menos constantes, arriba de... un poquito arriba o un poquito abajo, dependiendo del año, pero siempre alrededor de los 80,000 muertos anuales. Entonces, la tasa de mortalidad ha ido bajando precisamente por eso, porque se ha incrementado la población, pero los muertos siguen los mismos desde 1960 casi.
Igual entre nuestros oyentes yo sé que hay personas muy bien preparadas, pilas, que también nos pueden apoyar con esta información y que nosotros podemos ir compartiendo con los oyentes. Pero bueno, vamos rápidamente, George, a tu artículo. Adelante.
Bueno, mi artículo fue publicado el viernes 19 de junio en el diario Prensa Libre y se llama No más estados de excepción, y dice así: para cuando termine el actual estado de calamidad, el 5 de julio, habrán transcurrido 120 días, o sea, 4 meses, de medidas de restricción para todos los guatemaltecos, en los cuales se nos pidió hacer un sacrificio por el bien y la salud de todos. Conforme va pasando el tiempo, cada vez es más palpable que los guatemaltecos hicieron el sacrificio, pero las promesas que se hicieron a cambio brillaron por su ausencia. No podemos seguir de excepción en excepción. La excusa inicial por la que se decretó el estado de calamidad fue la de aplanar la curva, para que diera tiempo de construir los hospitales temporales para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Pues bien, en los más de 3 meses que llevamos en estas, sea por lo que haya sido, los contagios crecieron lentamente, con lo que en teoría se logró el supuesto objetivo de retrasar las...
A ver, ¿qué estás pidiendo, George? Una pidiendo de tus gráficas.
Sí, la gráfica que hizo José Ardón.
A ver, explica la gráfica. Ya tenemos la gráfica en pantalla. Sí, bueno. En YouTube está más rápido la gráfica, George.
Sí, pues esa gráfica que la elaboró José Ardón muestra el índice de la intensidad de restricciones, que ese es un índice que elabora la Universidad de Oxford, así para todos los países, pueden buscarlo ahí en el sitio de la Universidad de Oxford y ellos elaboran este índice. Y lo que hizo José fue lo comparó con los casos diarios de COVID-19 en Guatemala. Y si ven la gráfica, donde van así las restricciones, que básicamente fue en la...
Es que, qué tontería. Aunque la gente diga, no, es que eso era lo correcto. Pues no, no fue lo correcto. Por eso en Guatemala estamos peor de como deberíamos de estar.
Sí, entonces...
En todo sentido.
El punto de la gráfica es precisamente de que se hicieron todas las restricciones, casi todas las restricciones, que dentro del rango de los que miden los de Oxford, o sea, al llegar casi al grado del, ¿qué? Como el 95%. Y, pero desde hace tiempo, y los casos empezaron a incrementarse casi, ¿qué? 2 meses después. Entonces... Se podría interpretar como que las medidas fueron exitosas y aplanaron la curva, pero igual de todos modos no se aprovechó para lo que dijeron que se aprovechó. La otra interpretación que pienso que es la correcta es que se hicieron esas restricciones, que de todos modos no se deberían haber hecho, pero igual siguiendo la lógica esa de que había que hacer esas restricciones, se hicieron con 2 meses de anticipación, 2 meses antes de cuando en todo caso se debieron de haber hecho. Repito, yo no soy partidario de esas restricciones, pero aún para los que sí son partidarios, la interpretación que podrían hacer de esta gráfica cuando se compara con otros países es que se hizo 2 meses antes de cuando se debieron de haber hecho.
Bueno. Si es que se debieron haber hecho, porque eso todavía está por cuestionarse.
O sea, lo cuestionamos. Pero, por eso digo, aún para los que consideran que sí se debían de haber hecho, pues se hicieron 2 meses antes. Y entonces, ahí la empato con mi artículo. La excusa inicial por la que se decretó el estado de calamidad fue la de aplanar la curva para que diera tiempo para construir los hospitales temporales para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Pues bien, en los más de 3 meses que llevamos en estas, sea por lo que haya sido, los contagios crecieron lentamente, con lo que en teoría se logró el supuesto objetivo de retrasar la afluencia de enfermos severos o críticos que anegaran el sistema de salud, porque es la excusa para las restricciones. Sin embargo, se ha visto que, aunque los hospitales ya están funcionando en su mayoría, adolecen de problemas similares a los que se tienen en el resto del sistema de salud gubernamental, al grado de que, aunque se ha contado con suficientes recursos, porque aquí si no pueden decir que lo que no tenían era dinero, porque...
Y deja eso, después vamos a hablar de los nuevos préstamos. ¿Cómo es posible que estén hablando de nuevos préstamos? Sí, pero, ahora uno de la OPEP de 10 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria, y no que para eso ya se aprobaron préstamos, pues... Sí. No, y, perdón por la interrupción.
Así, aunque se ha contado con suficientes recursos para proveer de insumos adecuados al personal médico y a los pacientes de esos hospitales, no se ha logrado. A ello hay que añadir que se cometió un grave error con instaurar los protocolos más conservadores del mundo, que así los mencionaban, que incluían...
Que se sentía orgulloso, por favor, ya Matei de eso, sí. ¿Qué le pasa?
Que incluían la hospitalización de cualquier infectado independientemente de sus síntomas, lo que contribuyó a saturarlos innecesariamente, a saturar los hospitales. Pero, peor aún, contribuyó al desgaste prematuro del personal de los hospitales. Esto fue crítico porque ahora, cuando realmente se necesitan para cuidar a enfermos más severos, ya están agotados, sobrecargados y muchos de ellos infectados. Ahora llegamos al peor de los mundos.
Ahora, ponen la portada. Ahora vamos a cambiar la imagen. Ahora vas a poner la del IMAE.
Pues la portada de Prensa Libre.
Ah, la portada de Prensa Libre.
Que fue la portada de ese mismo viernes el que salió mi artículo. Y ahora llegamos al peor de los mundos. el sistema por el que se sacrificó el bienestar de todos los guatemaltecos durante 3 meses no está funcionando como se prometió. Echa agua por todas partes, pero ahora estamos en una situación muy distinta a la que nos encontrábamos cuando todo esto empezó. Y ahí lo remito a que vean lo que dice la portada de Prensa Libre, de casualmente del día que salió mi artículo, el viernes, que dice: decae actividad económica a nivel histórico de menos 10%. Y entonces ahora pone la gráfica, Marito, que es la gráfica de donde sale ese titular, que es la gráfica del IMAE. Y continúo con mi artículo. Buena parte de los guatemaltecos han visto cómo sus fuentes de ingresos desaparecen y ya llevan 3 meses de penurias que cada vez más se manifiestan en hambre, enfermedades y miseria. Se vea por donde se vea, la mayoría de los indicadores se apuntan a que ya estamos viviendo un desastre. El hambre y la desnutrición crónica se están incrementando. El resto de las enfermedades que siempre afectan a los guatemaltecos han sido invisibilizadas por el COVID-19, o sea que no le ponen atención porque todo tiene que ver con el COVID-19. Pero allí están, seguramente incrementando sus víctimas, que ahora no aparecen ni siquiera en las estadísticas porque pocos se atreven a llegar a los hospitales hasta que ya no hay de otra. No se puede seguir sacrificando a todos los guatemaltecos. El COVID-19 nos va a afectar, pero las consecuencias de las restricciones representarán el acabose y la muerte para muchísimas más personas que las que serán afectadas por el coronavirus. Y como siempre, los más afectados serán los más pobres, los que menos recursos tendrán para enfrentar el COVID-19 y todos los demás males que sobrevendrán. Por ello, hago un llamado a los diputados para que no aprueben una ampliación del estado de calamidad. Hasta en El Salvador, donde el presidente confinó al extremo a todos sus ciudadanos, se vio obligado Bukele a quitar las restricciones luego de que los otros organismos le marcaran el alto, léase el organismo legislativo y el judicial. Mientras tanto, los guatemaltecos seguimos en el mismo camino hacia el despeñadero. No más estados de excepción. Y la gráfica que estamos presentando ahorita es la gráfica del índice mensual de actividad económica, el IMAE. Este es un índice avanzado, le llaman, o así de qué, un índice rápido, un indicador rápido de los componentes que luego forman el Producto Interno Bruto y el indicador del Producto Interno Bruto, pero que se lo sacan trimestralmente y con más tiempo de atraso, particularmente aquí en Guatemala. Y entonces el IMAE es el índice más cercano, el indicador más cercano que tenemos de cómo está la actividad económica en general. En este caso, o sea, tampoco es que vaya muy tan cercano, porque si ven, este índice lo publicó el Banco de Guatemala el jueves pasado, que era ¿qué? 18 de junio, y con los datos de abril, o sea, a finales de abril. Y ustedes pueden ver ahí todas las barras que van hacia arriba, son así de crecimiento, así que han tenido crecimiento, y ahí están desde enero del 2014 hasta abril de este año. O sea, iba ahí 6 años de información, y se ven pues todos los en esos 6 años, todos estuvieron alrededor de ¿qué? Entre 3 y 4% de crecimiento. Sin embargo, en marzo bajó a menos 5.2 bajo el IMAE, y en abril, que fue la cifra que ya sacaron el jueves pasado, bajó a menos 10.2%, que eso es básicamente lo que implica es que la actividad económica o las ventas o lo como ustedes quieran verlo, pero básicamente las actividades económicas de todos los guatemaltecos bajaron en un 10%. Eso es básicamente lo que quiere decir eso. Y esa es la caída más grande que ha habido aquí en el IMAE, en la historia del IMAE, que por lo menos tiene por lo menos unos 30 años de que lo andan, 20 y pico de años que lo elabora el Banco de Guatemala, y en toda esa historia nunca había tenido una caída de menos 10.2%. Y eso básicamente es un reflejo así con números macroeconómicos, de lo que realmente está pasando en la vida de la mayoría de los guatemaltecos. Hemos visto otros indicadores, como por ejemplo el del estudio este que hicieron los de Prodatos, que presentaron también en Prensa Libre hace unos días, la semana pasada, en donde al final básicamente él decía a los que habían entrevistado, el 70% les habían bajado sus ingresos. Pues eso es igual, similar le pasa a toda la gente, probablemente en el interior todavía es un porcentaje mayor, y en el caso de las empresas también es algo similar. De hecho, este fin de semana yo vi un tweet de alguien que puso que su amigo se había muerto el fin de semana.
Fue terrible, yo lo tengo aquí a la mano.
Sí, se murió.
Lo leo.
Sí, leer.
Veamos, a ver, seguí diciendo algo mientras lo busco. Veamos. Yo creo que pienso que aquí está. Es de Jorge Fuentes, que dice: hoy murió, esto lo puso ayer a las 11:20. Ayer, domingo 21 de junio, 11:20, dice: hoy murió un buen amigo, 55 años. Pasó 3 meses sin trabajo, deudas y cierre de su emprendimiento. Su esposa e hijos quedan en una situación desesperada. Murió de un ataque cardíaco. No lo mató el COVID-19, lo mató el estrés y la incertidumbre.
Sí, y así como ese, pues hemos ido ya conociendo casos de gente que no les ha dado golpes, sino incluso que se ha hasta suicidado. Por los cabales, ¿cuándo fue? Hace como una semana fue lo del el caso este del, de un abogado de Escuinta, ¿te recuerdas? Que,
sí, correcto.
Que se suicidó precisamente.
Hace un par de semanas,
sí,
pues.
Se suicidó precisamente por las mismas razones, y hemos visto otros casos. Y esos quizás son los casos extremos, o por lo menos los casos de los que nos enteramos. Pero así como esos, hay muchos casos de empresas que han cerrado, de gente que ha perdido su trabajo. La semana pasada nos contaba María Dolores de unos vecinos de ella que tenían una empresa que tenía que
ver
en cosas de turismo, y resulta que pues tuvieron que cerrar la empresa, y no solo tuvieron que cerrar la empresa, sino hasta perdieron el apartamento donde estaban, que se tuvieron que mudar a otro lugar porque ya no pudieron seguir pagando el apartamento. Y así como eso, hay muchísima gente que está teniendo este tipo de problemas, y eso es lo que se refleja en esta gráfica. Hay que hacer la salvedad que estamos hablando de que estos son los datos a abril, todavía no está reflejado mayo y junio, o sea, va mes y medio atrasado. Pero según estimaciones de los mismos del Banco de Guatemala, el dato de junio, de mayo, perdón, que se lo veremos dentro de un mes, va a ser más o menos similar a esto, o sea, la caída va a estar por ahí por el -10%, un poco más, un poco menos, pero básicamente va a estar muy similar a la caída de que se dio en abril. Y eso son los datos que tenemos que tomar muy en cuenta, porque ya van 3 meses de, no digo inactividad, pero sí de actividad reducida, que se ve reflejado en este tipo de cosas y en todos los otros ejemplos que hemos puesto. Y simplemente ya no se puede seguir más tiempo así. Cuando termine el estado de calamidad este en el que estamos ahorita, esta renovación que termina el 5 de julio, dentro de 2 semanas, ya vamos a llevar 120 días con estas restricciones, y es imposible seguir así, especialmente cuando después de todo este tiempo ya hay, ya se ha comprobado, por un lado, que no era tan necesario lo de los encierros, y por el otro lado ya hay muchos distintos tratamientos que están surgiendo, con los cuales si se trata a tiempo a las personas, hay muchas más probabilidades de que no vayan a empeorarse ni llegar a niveles severos ni críticos, ¿no?
Tengo varios comentarios de YouTube y los voy a leer de una vez antes de que nos vayamos a la pausa, apreciables amigos. Y vamos, Anabela Cifuentes dice: presente. Rodolfo Higuero, saludos, gracias por dar la batalla de las ideas. Hasta luego. Anabela Cifuentes dice, hashtag no más prórroga al estado de calamidad. José Luis Larca, ¿qué tal? Luarca, de León. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buen programa, los oigo todos los días. Comentario de la prórroga el otro mes. Lord Paja, sí, apenas verlo, hablar los domingos. Por eso yo ya ni lo veo. Luego me cuentan, por ahí me contaron que hasta ya ahora, entre sus gracejadas, a las cuales ya nosotros no le vamos a poner mayor atención, porque parece que realmente son distractores, Jorge. Que si el apuñuzcamiento, que si el Doña Chonita, que si los del principio, los de la gripona, y ahora el de los covidianos. Pongámonos a pensar, ¿para qué lo hace? Para que la gente eso sea lo que le ponga atención y que se retitúe y le hagan los memes, que yo pienso que le valen. Le valen, y disculpen la expresión, pero le valen madres a Yamatei. Es solo para distraernos. Entonces, nos puede hacer reír un par de minutos, pero la situación que viven ya por lo menos 1 millón de nuestros compatriotas, que va empeorando, y en algunos casos varios, yo diría que, ¿cuántos fueron? 300,000 fueron los que dijeron los de alguna entidad de estas burocráticas supranacionales la semana pasada. Dijo, no tengo ahorita los datos a la mano, sino solo lo recordé, de que se calcula que en Guatemala están cayendo en pobreza extrema alrededor de 300,000 personas, no a causa del COVID-19, porque ese es un error, echarle la culpa al COVID-19. Esto es a causa de las decisiones que ha tomado el gobierno de Alejandro Yamatei. Y eso es serio. Eso es serio, Jorge. Debemos de ver los datos, debemos hacerlos, ver los números. Por cierto, José Calderón ya hizo un compromiso público en Facebook Live, que dice ese compromiso es que hoy mismo él empieza a buscar la información de las necropsias que se están llevando a cabo en el INACIF. Aunque, como comentábamos la vez pasada, en el caso del INACIF, entiendo que llegan aquellos que se tiene duda de las condiciones dentro de las cuales murieron. ¿Correcto? Así que también, ya que se voluntarió José Calderón a hacerlo, José, tenemos que encontrar también la información en el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos de primera mano información, y esto me parece terrible, del caso de una señora ya mayor que murió la semana pasada, entiendo, murió la semana pasada en un hospital estatal, pero no murió de COVID-19, sino murió de otra enfermedad. Cuando los familiares recibieron el acta de función, decía que la señora había muerto de COVID-19. Ellos inmediatamente le fueron a reclamar a la doctora que atendió a la señora, y la doctora le dijo, yo no puse que había muerto COVID-19. Esos lo pusieron los funcionarios que hacen el papeleo. ¿Correcto, George?
Así es, exactamente así. Dijo que ella en ningún momento mencionó nada de COVID-19 en su informe de la señora, que era una señora que ya era una señora grande y que tenía otros padecimientos, y entró al hospital ya grave ese día en la mañana, y en la tarde se murió. O sea, no, ni siquiera le dio tiempo de infectarse de COVID-19 adentro del hospital, porque repito, o sea, se murió el mismo día que la ingresaron al hospital. Y sin embargo, cuando les dieron el certificado de defunción, ya decía que se había muerto de COVID-19.
Entonces, por eso nosotros ponemos en duda el número de muertes en Guatemala, pero no como hacen los que les encanta el estatismo y que quisieran que hubiera más intervencionismo, y que sí, que mejor nos quedemos 15 días sin hacer nada, porque qué rico, porque yo sí recibo mi cheque, porque ay, se me olvidó decir que yo trabajo con el gobierno, ay, sí, perdón, yo no he dejado de recibir mi cheque. Pues bueno, algún día lo van a dejar de recibir. Si los que estamos produciendo para que se les pague su salario, no pagamos impuestos, que también ya a estas alturas deberían de al menos empezar a poner atención el gobierno, Jorge, a la baja que ha habido en la recaudación de impuestos. hasta los más, los impuestos que han sido más eficientes en expoliarnos, como por ejemplo el impuesto a los combustibles, el IVA y otros. El impuesto sobre la renta lo tienen más que todo para alimentar el ánimo de los resentidos, que quieren que los que producen, que los que crean, que los que lo tienen porque se lo han ganado. Como hay un resentimiento que no hay que negar, o sea, no hay que falsear la realidad, en Guatemala hay resentidos, tristemente para ellos, porque al final son ellos quienes llevan dentro de sí ese resentimiento las 24 horas del día, no aquellos que son objeto de ese resentimiento. Pero el impuesto sobre la renta es eso, el impuesto a los resentidos. Y así, impuesto sobre la renta, la R puede ser por resentidos más que renta. En fin, pero el punto importante acá es el de la caída de los impuestos, que hoy, Jorge, pretenden compensarla ¿con qué? Con más préstamos. Resulta que, como que si fuera la gran cosa, anuncian el fin de semana que la OPEP, y además de eso, la OPEP, por medio del Fondo Monetario Internacional, por favor, les había otorgado, sus gracias, les había otorgado un préstamo de 10 millones de dólares para poder atender la crisis de salud en el país. Pero, ¿acaso no esa es la excusa de los 20 mil millones de quetzales que aprobaron? De los cuales, pues ya nosotros les hemos mostrado precisamente con Dani Fernández, que él explicó en detalle cómo de esos 20 mil para la famosa crisis eran poco más de o poco menos de 3 mil millones. El resto era para la burocracia estatal, que por cierto el presidente hoy dice que gracias a los ahorros que ha tenido, que de plano no han sido en su salario porque ellos no han hecho ningún esfuerzo. Vean, ya nosotros les hemos mencionado a Uruguay, que ni siquiera lo necesitaban, Jorge. Uruguay, ¿cuántos tenían? Yo creo que hace un par de días tenían 15. Tenían 15 hospitalizados en estado crítico, ni siquiera en estado grave, ni siquiera crítico. Ahí, en Uruguay, como sabían que se iban a cerrar fronteras y que iba a bajar el comercio internacional, el presidente y los ministros se bajaron un 20% sus salarios. Aquí, pues bueno, Alejandro Yamatei, por eso es que pienso que ya no hay que reírse de sus ocurrencias. Ya no hay que reírse de sus ocurrencias. Gana más de 150 mil al mes. Y a ver, ¿cuánto ha donado el presidente de esos 150 mil? Hasta Andrés Manuel López Obrador ha hecho recortes, que ya es mucho decir. Los han hecho en Chile, los han hecho en Ecuador, en Nueva Zelanda, y bueno, ya pierdo la cuenta de en cuántos lugares han hecho esos recortes. Aquí en Guate, no, aquí solo a apretar al que trabaja, apretar al que emprende, que ahí están los resultados. Esa caída histórica del IMAE, de la cual vamos a hablar con un poco más de detalle con Dani Fernández. Pero ahora nos vamos a ir a una breve pausa, amigos, pero solo quiero terminar los comentarios de YouTube. José Líneas dice, buenas tardes, ¿qué opinan del audio para mí alarmista del doctor que se escuchó en la mañana? Luego Álvaro Sánchez dice, de neumonía y bronconeumonía mueren 55 personas al día según cifras oficiales sin COVID. Si Álvaro nos puede decir dónde encontró esa cifra, le agradecemos un montón. Aunque ahora parte de los problemas, y por qué en el mes de junio, vean esa sospechosa cifra de muertos, solo en el mes de junio se han adjudicado al COVID-19, que ya nosotros, por lo menos acá hay uno donde una familia está reclamando que la persona no murió de COVID-19. Ellos saben perfectamente que iba por otra enfermedad que atraía de antes y que murió el mismo día que entró. Esa sospecha de que llegan solo en el mes de junio a 400. Eso está raro. Hay que profundizar definitivamente en los números. Y sobre todo cuando comparamos, Jorge, el número de muertos, por ejemplo, en Costa Rica, donde se asustan con uno, por supuesto que se asustan, porque en Costa Rica, donde las restricciones han sido mínimas, es donde mejor se encuentran en Centroamérica. Ahora, según lo que vi a finales de la semana pasada, estaba Costa Rica como el segundo lugar en el país más seguro para vivir en estos tiempos del COVID-19, Jorge. Mientras que Guatemala, El Salvador, Honduras, pues no vamos tan mal, a pesar de lo que pareciera. No vamos tan mal a pesar de la ineficiencia del gobierno y la burocracia estatal corrupta de nuestro país. No estamos tan mal porque estamos abajo del promedio. Entonces, de nuevo, justificar más restricciones, seguir justificando el que no se le deje a las personas trabajar, como en una reunión vía Zoom en la que participé ayer, Jorge, decían cuando empezamos a hablar de los trabajos esenciales. Una empresaria a quien admiro mucho y a su hija que trabaja con ella, decían, pues bueno, ¿qué es eso esencial para nosotros y para mí, para mi hija? ¿Su trabajo es esencial? ¿Quién decide qué es esencial y qué no es esencial? Si nosotros no trabajamos, como nosotros hemos dicho en otras ocasiones, Jorge, si nosotros no trabajamos, no tenemos vida. Y a estas alturas del partido, el venir y utilizar falacias como, ay, es que ustedes niegan la existencia del virus, por favor, lo invito a que vean todos nuestros programas. Tristemente hay dos, en este caso, Jorge, dos posiciones encontradas que ambas me parecen terribles y falaces. Las que creen que este es el fin del mundo y que de acá no vamos a salir y que es el fin de nuestra especie, y los que creen que el virus no existe. En ambos casos están equivocados. Yo recuerdo que recibí hace unos días, lo estoy tratando de buscar, que vi después, y menos mal que lo vi después, porque hasta tristeza me dio por la persona que lo envió. Porque yo entiendo que es una persona que ahorita está totalmente dominada por la emotividad, porque es alguien a quien es probable que si acaso se llegara a infectar, lo va a afectar más que a la mayoría el virus, porque es una persona que sufre de una enfermedad que es terrible, porque va consumiendo a la gente. Entiendo que es el ELA, pero no estoy segura. Pero nos dice lo siguiente. Habla de varias cosas que, según él, ya no es hasta ni siquiera existe ya el tema de la evolución natural de la enfermedad o la inmunidad de rebaño. Eso ya pasó a la historia. Entonces, todos los médicos, no importa cuán reconocidos sean o cuánta evidencia aporten, que hablen de esos temas, están equivocados. Pero bueno, lo que más tristeza me dio es lo siguiente, dice, la historia está llena de males que acabaron con la mayoría de las poblaciones. Qué locura de información. Cuestionando, ya no me recuerdo a quién, si mencionamos algo de la doctora Barrientos o del doctor Sabaj o algunos de todos los doctores que están tratando ya esta enfermedad, como se tratan otros problemas pulmonares, Jorge, mientras se desarrollan ya los tratamientos específicos para el COVID-19. Y me dio una lástima esta persona que yo le guardo cierto aprecio y que me parece triste que por su situación personal sea incapaz de ver todo el daño que están, ese miedo que tienen personas como él. a morir, porque al final eso es, ese miedo que tienen a morir, esté permitiéndoles el no ser objetivos, no razonar y no ver toda la evidencia y poner las cosas en contexto, solo darse de golpes y golpes y golpes contra el mismo árbol, haber reducido su círculo de influencia al mínimo posible y no darse cuenta de estos datos que los oyentes que nos están acompañando en Facebook Live, en YouTube y en Periscope pueden ver. Los datos, el de los olvidados, que es el más importante, considero yo, porque nosotros vamos a poner énfasis en la vida, el de los recuperados, que parece que son invisibles, no existen los recuperados en Guatemala, ni en el mundo, a pesar de que ya van a llegar a los 5 millones, los recuperados, parece que dentro de esos confirmados de más de 9 millones, los recuperados de casi 5 millones, 4.887.000, como que no existen, ¿no? Solo existen los muertos. Y para los muertos yo pensaba, Jorge, que sí es, hay cosas importantes que se deben de hacer. Y los muertos merecen que su muerte sea esclarecida. Y repito, eso solo se va a lograr por medio de las necropsias. Y para las personas que han perdido un ser querido, que yo entiendo el dolor que eso implica. Y algo muy importante, cuando uno pierde un ser querido, George, no importa los motivos por los cuales lo perdiste. Si lo perdiste por otra enfermedad o por cualquier enfermedad, si lo perdiste por un accidente, lo vas a llorar y necesitas cerrar círculos. Y pienso, por lo que también he escuchado de algunas personas que han perdido seres queridos, que esos círculos hoy están muy difíciles de cerrar porque hay tanta desinformación, tanta incertidumbre, tanta desconfianza, que a algunos les cuesta cerrar círculos. Y bueno, termino con este segmento de anécdotas antes de irnos a la pausa, amigos. Con un comentario más que me parece interesante, el de una señora que es conocida de mi mamá, es del círculo de amigas de mi mamá, es tía de la esposa de un primo mío que también le dio COVID-19 y estuvo hasta mediados jueves o viernes de la semana pasada, estuvo en un estado crítico. O sea, ya pensaban que era de las que iba a morir. Y yo imagino que le recetaron la dexametasona porque se empezó a recuperar. Según empezaron a compartir en los chats, donde decían que la señora a la que me estoy refiriendo, que ya es una señora mayor de 70 años, ya de repente ya había salido de la situación crítica, que seguía mal, pero se estaba recuperando. Entonces dije, esto debe ser que pienso, yo no lo he confirmado, que probablemente a tiempo llegó la información de la dexametasona para que se hayan atrevido a utilizarlo en ella y que ya se esté recuperando. Y lo interesante de este caso es que como esta señora, según me cuenta mi mamá, que a ella le contó también una muy amiga de ellos, ella ha tenido problemas respiratorios desde hace cualquier cantidad de años. Entonces, que cuando se enteró de la existencia de esta nueva amenaza, fue de las primeras, no me atrevo a asegurar que hasta antes de que lo mandara como orden el presidente Alejandro Yamatei, pero fue de las primeras que pasó a una cuarentena estricta, estricta. O sea, aquí, o sea, estoy en mi búnker. Y aún así, se contagió. Aún así se contagió. En cualquier momento, en cualquier descuido. Menos mal que hoy hay ya más información, a pesar de que todavía se desconocen muchas cosas, pero ya hay mucho más información que permite tomar mejores decisiones, no solo para que los que no necesitan ser hospitalizados. No sean hospitalizados a la fuerza, como lo hizo el presidente Alejandro Yamatei en un principio. Terrible error, uno de los mayores errores que ha cometido el presidente Yamatei, sino que ya ahora también ya hay tratamientos que, aunque no sean específicos para el COVID-19, ayudan a recuperar a aquellos que se encuentran en un estado crítico o en un estado grave o severo, que por cierto, le quiero agradecer en Twitter, le quiero agradecer a nuestro amigo, Gerardo de la Riva, que nos manda la siguiente, él nos manda todos los días los datos de quienes están, están actualmente activos en el mundo, son 3,745,000. Esto nos lo mandó hace 5 horas. Y de esos, en condición leve está aproximadamente el 99%, o sea, en sus casas. Y en situación crítica, mira, George, ya solo el 1.46%. Cada vez ese número de los que entran, que necesitan hasta ser conectados a un respirador, va reduciéndose. Que me parece un dato más importante que el número de contagios, porque la mayoría que se va a infectar, simple y sencillamente se deben de resguardar, se deben de guardar a sí mismos, o sea, voluntariamente pasar una o dos semanas cuidándose, dependiendo de qué tan fuerte les pegue el COVID-19 en su casa. Pero bueno, ya mañana con más detalle nos va a contar al respecto Walter Peter.
Así es. Y al final, en efecto, han ido evolucionando el conocimiento que se tiene del COVID-19 y de los tratamientos con los cuales se puede enfrentarlo, que no son, o sea, estamos todos claros de que no son medicinas desarrolladas específicamente para combatir el COVID-19, sí, pero se han encontrado tratamientos que reducen la posibilidad de que la gente tenga síntomas severos de la enfermedad, y cada vez son más de estos procedimientos, algunos, por ejemplo, utilizando la famosa ivermectina, otros utilizan, en los casos graves, pues esto, la dexa, ¿cómo es? Dexa, ¿qué? ¿Cómo se llama la medicina? ¿Dexa qué?
Dexametasona.
Dexametasona. Y así como esos, pues varios otros tratamientos, el uso del ibuprofeno, que de primero decían que no, y resulta que sí es muy importante para utilizarlo para como desinflamatorio, y varios otros medicinas ya existentes para otros propósitos, pero que se ha encontrado que son útiles para reducir la severidad de los síntomas del COVID-19, porque eso es realmente lo importante, reducir la severidad. Obviamente, si uno se enferma casi que de cualquier cosa y no toma nada, pues lo más probable es de que o se muera o por lo menos va a pasar un montón de tiempo. Yo pongo el ejemplo de cuando yo estuve, es una de las intimidades, yo estuve durante algunos años en una iglesia en donde no tomábamos medicinas, y les he contado aquí que una vez estuve un mes en cama por algo que me pudo haber curado con una pomadita, y que en un día hubiera estado ya como que sin nada, pero pues al final el cuerpo la logró vencer esa enfermedad, pero se pudo haber hecho mucho más fácil con alguna medicina. Y en este caso, pues inicialmente no se tenía ningún conocimiento y los casos fueron muy severos. Sin embargo, cada vez se va conociendo más cómo ir reduciendo la severidad de los síntomas para evitar las principales complicaciones, obviamente donde la principal es la muerte, pero también hay quienes han tenido serios problemas en que les dejan mal, por ejemplo, los pulmones, pero conforme se van reduciendo la severidad de los síntomas, pues también se va reduciendo la severidad de las secuelas que tiene la enfermedad.
Pero bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa y regresar, vamos a hacer la nota tecnológica antes de que le demos la bienvenida a Dani Fernández para que nos podamos enfocar en el tema que nos parece hoy lo más importante, que es cómo hacemos para poder recuperar, ya que estamos hablando de recuperados. O sea, el Libertópolis va a ser Libertópolis al mediodía. Jorge y yo hemos escogido que va a ser el programa de los recuperados. Primero, aquellos que se están recuperando del COVID-19, como bien nos pregunta un oyente, creo que fue en YouTube donde lo vi. Veamos rápidamente, aquí está. Dice Boris Augusto Becerra Santizo, buenas tardes. ¿Podrían comentar a quienes le han ido bien con el coronavirus? Pues bueno, fácilmente podemos decirle que aquí solo en Guatemala casi a 3,000 personas que ya están dadas como recuperadas. Bueno, estoy tal vez exagerando el dato exacto, son 2,700 algo, rascando los 2,800, don Boris. Y ya nosotros pues conocemos, yo no conozco a nadie que haya muerto, sé de alguien que ha muerto, sí, pero no conozco a nadie que haya muerto de COVID-19. Pero por otro lado, ya ahorita, con mucha alegría, voy sumando al número de personas que conozco que se han recuperado del COVID-19 a 11, don Boris. Solo el lunes pasado, o sea, hace 8 días, el señor Carlos Torreviarte compartió con nosotros su experiencia. Él, su esposa y su hijo, que fueron de los primeros que se infectaron. Mañana va a estar con nosotros el reconocido y admirado escultor Walter Peter, que también viene a contarnos su experiencia como una persona que se recuperó, él y su esposa, que nos da tanta alegría porque son de nuestros amigos más queridos, que también se recuperaron del COVID-19. Entonces, a don Boris le invito a que no se pierda mañana nuestro programa. Por cierto, solo para terminar, agradeciendo a Roland Chito, a Anabela Beltetón, que también nos acompaña en YouTube, Roberto Salguero, Bobby Fernández y Guido Orellana, que también se comunican con nosotros por medio de YouTube. Luego, adelante, George, con el anuncio importante que tenés antes de que vayamos a la pausa.
Sí, solamente recordarles que Banco Industrial es una de las empresas solidarias que apoya a las familias guatemaltecas más necesitadas a través de la campaña El Amor en Caja. Cada 250 quetzales recaudados es una caja de alimentos y productos de higiene que luego se le entrega a una de estas familias más necesitadas. Tú también puedes apoyar ingresando a www.elamorencaja.com. www.elamorencaja.com. Dona hoy para que juntos logremos llegar a más familias. Banco Industrial, siempre de tu lado.
Ay, por cierto, no nos hemos ido a la pausa. Muchísimas gracias a Javier Ruiz. Primero, me parece muy interesante este que nos manda este meme que dice: ¿por qué el gobierno piensa que nuestro sistema inmunológico no puede combatir el coronavirus sin una vacuna? Pero el 99% de las personas que se enfermaron se recuperaron sin una vacuna. Bueno, todavía no llega al 99%, pero ya va por aproximadamente el 50% a nivel mundial de los que se han recuperado, o más del 50%, ¿no?
Un poquito más, sí.
Un poco más del 50% que sí se han recuperado sin ninguna vacuna. Bueno, primero que todo, Javier, la vacuna es para, ¿cómo se llama?, evitar que a uno le dé el punto. Entonces, sí, ahí hay un error en este meme que me parece interesante. De nuevo, la vacuna es para prevenir, ¿ok? Pero lo que sí es importante de esto, a lo mejor alguien rehace este meme, es que ese más del 50% de personas a nivel mundial que ya se han recuperado, los que no, particularmente la mayoría, que no estuvieron en estado crítico o grave, se recuperaron gracias a los cuidados que tuvieron y a nuestro sistema inmunológico. Me parece un dato interesante a compartir con los oyentes. Pero bueno, lo que quería comentar es que esto me parece absurdo, que los médicos del Hospital Roosevelt, y yo no entiendo si esto se va a permitir, Jorge. Esta es una nota de hoy, 22 de junio del 2020, en Diario La Hora, dice: Médicos del Hospital Roosevelt en rueda de prensa señalaron esta mañana que, pese a que han sostenido reuniones con las autoridades del Ministerio de Salud, no han encontrado una respuesta sobre el tema de las camas críticas. El doctor Zagreb Sea, miembro de la Junta Directiva del Hospital Roosevelt, señaló que no cuentan con suficientes pruebas para aplicar a los pacientes que acuden al centro hospitalario, por lo que han tomado la decisión de que a partir de mañana se va a tratar a todos los pacientes como positivos. Situación que, según Sea, generará una mayor demanda de trajes de protección personal para quienes prestan sus servicios en dicho hospital. Habráse visto semejante arbitrariedad, muy doctor Sea, y muy preocupado estará por la gente que se enferma, pero él no puede tomar esta decisión. Mire usted, yo voy aquí porque fíjese que me pasé y comí de más ayer, y es cierto que no se pueden echar uno los tragos, pero mire, es que yo sí me los eché porque estaba reaburrido viendo aquí La Red Avispa en Netflix, entonces me pasé y ahora me siento re mal. Ah, entonces usted tiene COVID-19, váyase inmediatamente a la cama. Esto no puede ser. En fin, apreciables oyentes, vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos minutos con la nota tecnológica, y luego le vamos a dar la bienvenida a Daniel Fernández de UFM Market Trends para que hablemos con más detalle de lo que significa esta caída histórica del IMAE de más del 10% y lo que puede, y eso fue a abril. Yo tengo terror de pensar qué va a pasar para mayo, George, y no digamos junio. Sí. Ay, en fin, no podemos continuar así. Y al miembro de la rosca de Alejandro Yamatei, que pretende 15 días de encierro, si continúa con esa locura, nosotros vamos a hacer público su nombre, porque la gente tiene que saber. Al final, el primer responsable es Alejandro Yamatei, pero tienen que saber quiénes son los que le hablan al oído a este señor, al señor presidente. Vamos a una breve pausa y ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Aunque estemos lejos, seguimos siempre conectados. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues como no podía ser de otra manera, tenía que hablar acerca de la conferencia de desarrolladores mundiales de Apple, que arrancó hoy a las 11 de la mañana con la conferencia principal, en donde básicamente dieron las principales los principales adelantos que han habido que están planteando para este año. Tom Cook, el CEO de Apple, pues planteó que a pesar de las circunstancias en las que estamos, pues ellos consideraban que era importante realizar la convención, y entonces decidieron realizarla de manera virtual, que va a estar toda esta semana de manera virtual la conferencia. Esta es una conferencia para desarrolladores, y pues él dijo, bueno, ahora pues no solo los, no sé cuántos eran, ¿qué? 22 millones de desarrolladores de Apple van a poder participar, sino cualquiera que tenga el tiempo, pues puede participar. Van a estar sacando todas las conferencias así en los distintos ramas que tienen en la plataforma de Apple y en YouTube. Por lo visto también están poniendo todos los videos, así que si a usted le interesa, pues puede participar en esta conferencia. Y pues hoy fue la conferencia así principal, en donde presentan los adelantos y como obviamente terminó cuando ya estábamos nosotros al aire en la conferencia, pues no tengo toda la información de qué pasaron, pero sí vi algunas cosas de están haciendo más fácil de utilizar el sistema operativo, más fácil de ver los videos en los celulares, recomendaciones más personalizadas en el tema de mapas, incluso hasta una aplicación para poder utilizar el celular como las llaves del carro, o sea, para abrir y para encender el vehículo, en lugar de tener las llaves, utilizar el celular como que fueran las llaves del vehículo. Otra cosa que me gustó mucho, que los app clips le llaman, que es básicamente una especie de mini aplicaciones dentro de las aplicaciones que funcionan de manera contextual dependiendo de qué es lo que uno está haciendo en ese momento. Pero, y me preguntarán, ¿y qué fregados tiene que ver ese video que está pasando con todo esto? Pues es que esa es la parte más, lo que a mí más me interesaba de toda la conferencia.
George, a ver, ¿por qué George?
Pues No le dieron mucho al Apple TV, al TV, Apple TV Plus, que es el sistema de streaming de Apple, así con el que compite con Netflix y todo. Pero sí le dieron un poquito de información. Y que es que ya tienen, ya este es el primer trailer, el que presentaron hoy, el primer trailer de la serie que están desarrollando de Fundación, de los libros de la, ¿qué? Ópera prima, no sería la ópera prima, sino la Magnus ópera de Isaac Asimov, la Fundación. Y pues los de Apple están desarrollando una serie así televisiva de la serie de libros de Asimov, de la Fundación. Y ya lo habían anunciado desde hace un par de años, pero hoy ya presentaron el primer trailer de la serie, y ya anunciaron que, bueno, ya habían confirmaron lo que ya habían anunciado antes, que va a estar disponible el año entrante, en el 2021 van a hacer el lanzamiento de la serie Fundación en Apple TV Plus, así que probablemente el año entrante sí me voy a suscribir a Apple TV Plus. Esta es una, para quienes no lo conocen, esta es una de las una de las series más importantes en toda la ciencia ficción. Es una serie de novelas así bien grandes que publicó Isaac Asimov, que se llama La Fundación, y son varios libros con varios tomos de la Fundación, y esto es lo que están desarrollando ahora en Apple, y que muy probablemente va a ser la siguiente Star Wars, porque realmente es una historia muy 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 buena y muy completa. No sé cómo la van a implementar, porque si la implementan de todo lo que escribió Asimov, da para un montón de temporadas. Pero veremos al final qué es lo que plantean los de Apple. Pero por lo menos ya está el primer trailer, que es lo que está ahí, lo que estamos mostrando ahí en nuestra nota tecnológica. Y esto lo presentaron hoy precisamente en la conferencia esta de desarrolladores de Apple. Así que si usted quiere participar, pues solo tiene que ir al sitio de Apple o buscar la Apple ahí en YouTube, el canal de Apple en YouTube, y ahí van a estar todos los distintos canales, porque tienen de distintas las aplicaciones y todo, pues para que usted pueda participar. Y como lo dijo Tom Cook, probablemente la nueva generación de desarrolladores de Apple pues van a poder ver estas conferencias y así animarse a ser de los nuevos desarrolladores de Apple. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectados en la red más grande. Tigo presentó.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía, y tal y como pueden ver, ya nos acompaña Dani Fernández de UFM Market Trends para que ya hablemos con un poco más de detalle de lo que significa esta caída histórica, Dani. Caída histórica de más del 10% del IMAE. Increíble, esa es la verdadera crisis que hoy estamos viviendo los guatemaltecos. Bienvenido, Dani.
Gracias, Marta Yolanda. Bueno, y gracias, Jorge, también por, como siempre, por invitarme. Ya sabes que siempre es un placer estar aquí con vosotros. Y sí, efectivamente ha sido una caída, o está siendo una caída, porque esto no ha parado, evidentemente. Está siendo una caída sin precedentes. Muchas veces hemos discutido aquí si esta crisis va a ser peor que la década perdida o no. De momento, lo que tenemos encima de la mesa es que sí. Es peor que los años 80. Veremos a ver cómo termina todo esto, porque todo depende de qué hagamos a partir de ahora, de qué medidas tomemos y de qué rumbo va a tomar la economía guatemalteca, y qué rumbo quieren también, por desgracia, que los políticos guatemaltecos que quieren que tome la economía. Entonces, aquí hay varias cosas encima de la mesa muy importantes, que son las medidas de restricción, cuánto tiempo van a durar. Ese es crucial, vamos, ese es el más importante ahora mismo. Y el segundo es, cuando salgamos, ¿cómo vamos a salir? ¿Con la misma estructura económica que teníamos o con una estructura económica un poquito diferente? Entonces, son las dos grandes preguntas encima de la mesa. Hasta el momento parece que no van a retirar medidas, Entonces, pues estamos igual que antes. Yo he estado sacando...
Estamos igual, no estamos peor, Dani.
Bueno, estamos peor, efectivamente, porque ya llueve sobre mojado, es decir, una tormenta, cuando cae otra tormenta encima, pues duele más, ¿verdad? Porque ya es destrucción al cuadrado. Pues, en principio, la economía guatemalteca está sufriendo mucho, y con datos de energía eléctrica en la mano, que son un poco el indicador más adelantado que yo estoy siguiendo, lo que nos hace pensar es que los datos de abril y de mayo van a ser igual de malos que los datos de abril son los que acaban de salir, perdón. Los datos de mayo y lo que llevamos de junio son igual de malos y van a ser igual de malos que los de abril.
Igual o peor, porque si viene cayendo, ¿cuál es la tendencia? O sea, en mayo ya lo pasado, o sea, en mayo trabajar, producir y crear riqueza fue casi tan difícil como en abril. Y en junio no se diga. Entonces, si no se han retirado los obstáculos que hay para intentar recuperar o reconstruir, porque no puedes recuperar lo que ya se destruyó. O sea, todos estos puestos de trabajo que ya fueron
destruidos, hay que generarlos de nuevo.
Hay que crearlos de nuevo. Y crear un puesto de trabajo, dependiendo de la industria o el área económica en la cual te desarrollas, tiene un costo. Es que eso es lo que muchos no entienden, que sobre
que
todo
valor.
Aquellos que viven que enojados valor. Y resentidos con los empresarios, cuando empresario es cualquiera, vaya, yo me siento orgulloso de ser empresaria, ¿y cuántos empleados tenemos nosotros? No pasamos de 15,
y
15.
Y todavía con 15 eres una empresa relativamente grande en Guate.
Va, mediana, no digas grande, porque ahora ya nos van a decir los grandes empresarios.
Relativamente grandes, porque la empresa media es mucho más pequeña, son 2 o 3 personas.
Que es triste, porque la gente se conforma con ser chiquito, cuando lo que debemos apuntar
bueno,
en Guatemala
es que las leyes impiden ser grande.
Empresarios con gran capital.
Acuérdate que tenemos una ley que dice que a partir de tres te cae el ICS encima. Sí. Entonces, es lógico que nadie quiera tener más de 3. Estos son incentivos económicos. ¿Tú qué dices? Que te va a caer un coste brutal, que es el ICS y todas las cotizaciones sociales, a partir de 3 empleados. Bueno, pues nadie va a tener más de 3 empleados. Es así de sencillo. ¿Tú qué dices? Que tener un coste de la formalidad es muy alto, como pasa, por desgracia, en Guatemala, pues nadie va a ser formal. O sea, al final, la economía es un poco, como decía, me parece que era Rothbard, también que te gusta a ti mucho.
Rothbard me gusta.
No, pero sé que te gusta.
Obviamente, mis preferidos sí, es Ayn Rand.
Eso, Ayn Rand te iba a decir. Puedes
Mises y Aristóteles.
Puedes ser contrario. O sea, puedes decidir ignorar la ciencia económica, pero no puedes decidir ignorar los resultados de ignorar la ciencia económica.
Bueno, la frase correcta, ¿no?, es la siguiente: los seres humanos podemos falsear la realidad. O sea, yo la puedo falsear, yo puedo querer que la realidad sea lo que yo quiero que sea, porque es mi conciencia la que crea la realidad. Un ser humano puede falsear la realidad, y tristemente la mayoría la falsea. Pero no puedes evitar pagar las consecuencias de haber falseado la realidad. Y eso es lo que hoy estamos viendo.
Yo la apliqué a la economía, pero es el mismo principio. Pero fíjate que pasan cosas interesantes, y es que sabemos que ha caído un 10% la actividad económica año con año. Y lo que no sabemos, porque no lo publica el Vanguard, y no entiendo muy bien por qué no lo publica ya, es los componentes del IMAE, porque se publicaban antes. Por cierto, probablemente todos los oyentes ya lo saben, pero el IMAE es un índice adelantado de actividad económica, es decir, es una especie de mini PIB. El PIB va a tardar mucho en llegar. Sí, medio adelantado, que estamos en abril, ¿va? O sea, que estamos sabiendo los datos de abril, el que estamos hoy, 19, 20 de junio, 22 de junio, imagínate, estamos sabiendo el de abril. Pero en principio el Vanguard tiene ya, porque además en su nota te dice qué es lo que más se ha caído, pero en sus datos no te lo da. Entonces el Vanguard te dice, ¿qué se ha caído más? Se ha caído la construcción, como es lógico, se ha caído la restauración, como es lógico también, evidentemente es uno de los sectores más impactados, se ha caído el comercio, como es lógico también, porque si no te dejan abrir, pues o tienes problemas para abrir, o restricciones horarias graves para abrir, pues no vas, evidentemente se te va a caer la actividad en ese sector. Y ellos lo saben, y ellos te lo dicen. Ahora bien, no te dan la cifra. Y claro, nosotros, pues a la gente que nos gusta hacer pues investigación, pues necesitamos la cifra. O la gente que nos gusta hacer el análisis, necesitamos la cifra. Y sin la cifra, pues nos quedamos con su palabra. Va, cae ahí. Pero ¿cuánto cae? No tengo ni idea. Y yo creo que lo que está pasando es que la caída en algunos sectores es tan exagerada que no nos quieren dar los datos para que no generar alarma. Porque los bancos centrales, en principio, también es algo bastante curioso que se ha puesto de moda en los últimos años. Los bancos centrales ya no gobiernan con acciones. Bueno, sí lo hacen, pero gobiernan diciendo que van a hacer cosas. Es decir, una parte importante, casi más, de lo que hace la Fed son las actas de la Fed. Y con el Vanguard lo sabe y sabe que lo que ellos dicen tiene peso en la economía y el resto de otros economistas y agentes económicos le hacen caso. Y como le hacen caso, dice, uff, espérate que esto huele mal. Y huele tan mal que no lo vamos a publicar. Como digo, no es que no publiquen...
Que es engañar al público, porque bueno, nosotros necesitamos, para poder tomar decisiones correctas, necesitas información.
Dato, para que te hagas una idea, el último dato, por ejemplo, del IMAE de la construcción, es diciembre. Bueno, todos los IMAE sectoriales, el último dato es diciembre. Entonces, no tenemos ni idea de cómo se está moviendo la economía en concreto, o sea, en esos sectores. Y el único dato adelantado que tenemos, adelantado, o como dices tú, Jorge, pues menos atrasado, el del IMAE, pues no nos lo dan, y no nos la dan y por alguna razón no lo publican, a pesar de que ellos lo saben porque lo dicen que se está cayendo más. Entonces, como digo, el único índice más adelantado que yo tengo, que yo creo que ese es diario casi, es el de energía eléctrica, demanda de energía eléctrica, y ese está igual que en abril, o sea, no ha subido ni bajado más. Sí que se nota el efecto de la Semana Santa. Además, esta Semana Santa no coincidió con la pasada, entonces ahí sí que hay cambios fuertes, pero eso, evidentemente, hay que eliminarlo de la ecuación. Pero lo que sí tenemos es constantemente un 20% menos de demanda de energía eléctrica, teniendo en cuenta que la caída fuerte en la demanda de energía eléctrica no es en el sector residencial, es en el sector empresarial. Es decir, es el sector, sobre todo industrial, que tiene mucha demanda de energía eléctrica, el que está dejando de hacer esa demanda. Y otra vez, con mis estimaciones, es que estos son caídas en la actividad económica que pueden ser de un 30-40%, mucho más alta que la caída de lo que nos deja ver la demanda. Además, otros estudios, uno que hizo en concreto Paul Boteo, que es pues un buen amigo y genial economista, lo que hizo fue agarrar la recaudación fiscal. Y dijo, bueno, vamos a ver recaudación fiscal por sector.
¿Por rubro?
Por rubro, eso es. Entonces, lo que vio es que, excepto agricultura, que es está un 20% arriba, que tiene sentido también, todos los sectores están abajo, excepto... Bueno, perdón, ¿sabes otro que está arriba, que también es muy interesante? Actividades del sector público. Eso es interesante, ¿verdad? Porque como están gastando un montón más, pues ahí sí aparece en positivo. Pero son los únicos dos sectores que aparecen positivo. Agricultura, sector público. El resto están todos destruidos. O sea, y con caídas de un 25, 30, 35%, dependiendo también, alguno menos, alguno un poquito más. Entonces, y en concreto creo que es algo que ya también os comenté aquí la última vez que estuve, que en empleados por cuenta ajena, la caída llega a ser de un 45%.
Y en
ya es desempleo sí, puro.
Esos son los datos que había puesto Paul hasta abril. Ya salieron los datos de mayo y en ese rubro específico, el de los empleados en relación de dependencia, ahorita ya va por menos 53%, creo yo.
Es un desastre brutal. Sí, nosotros estamos analizando también esos datos ahora, siempre dándole, pues yo siempre cito a Paul porque lo hizo él muy bien, pero se lo estamos copiando. O sea, no, o sea, y por eso hay que citarlo. Sí, estamos viendo por sector y estamos viendo que más o menos se mantienen, o sea, caen o están un poco peor algunos rubros, un poco mejor, pero más o menos la tendencia que él descubrió es la que se sigue manteniendo ahora mismo. Entonces, bueno, sí, lo que tenemos es una economía que está muriendo lentamente.
Que no es otra cosa que gente muriendo, o sea...
Sí, que no es otra cosa que gente en desempleo y gente en desempleo, gente con problemas para comprar, pues entre otras cosas, evidentemente, comida. Entonces, sí, y por alguna razón, pues no parece que nadie le esté dando demasiada importancia a estos datos y a esta situación. Entre otras cosas porque no está pasando nada todavía. No está pasando nada, quiero decir, en el sentido... No está pasando ningún movimiento social fuerte, a pesar de que, como estáis viendo, probablemente lo estáis viendo, pues una parte importante de la izquierda también aquí en Guatemala está intentando traer o importar las los disturbios que hay fuera de Guatemala los están intentando traer para acá. De momento no han tenido éxito, pero que lo están intentando, lo están intentando. Y lo peor aún es que van a tener una razón de peso para que eso pase, porque evidentemente va a tener un montón de gente en desempleo. Y esa gente en desempleo es gente con necesidades. Esa gente con necesidades tiene poco que perder.
Lamentablemente, lo que ha faltado es esto, si te das cuenta. Y Marito, hacenos un favor, en algún lugar, reducí nosotros nuestro tamaño y pongamos la portada de Prensa Libre del viernes pasado y pongamos también la gráfica de la caída del IMAE, para que aquellos amigos que se conectaron en la segunda parte de nuestro programa las puedan ver, porque son impresionantes. Primero, esa portada donde se está señalando el origen de nuestro verdadero problema. Y esto, Dani, si te das cuenta que nosotros ahora estamos compartiendo, mantenemos ya ahora en Libertópolis al mediodía, vamos a mantener dos cintillos.
Lo acabo de ver, sí, está
chulísimo. ¿Viste? Vamos a poner los casos de COVID en Guatemala y en el mundo, pero nosotros queremos darle énfasis, y a lo mejor lo hacemos más, a los recuperados. 2.711 ya recuperados en Guatemala. Y en el mundo, de los 9.119.000 casi, ya. Te das cuenta que más del 50% ya se han recuperado. 4.887.287. Pero veamos a los datos ya en Guatemala en lo que respecta a los problemas económicos. Aquí, estos son datos de Prensa Libre que hay que ir a ver de dónde lo sacó Prensa Libre, y pues como nosotros estamos innovando, los queremos estar compartiendo permanentemente. Estos son datos al 18 de junio. Inscritos en el bono familia, ya tenían 2.523.688. Bono familia, o sea, economía informal, que no tienen ni qué comer. Y hasta este momento ya han beneficiado, que no significa que se los hayan dado, a 1.160.000 guatemaltecos, versus 13.000 infectados que no son muertos, y que la mayoría se va a recuperar. Y luego mira el bono para empleados, o sea, al 19, estas son las empresas que tuvieron que cerrar y suspender a sus trabajadores, que van a tener que vivir con 75 quetzales diarios, aunque estuvieran ganando el triple o cuatro veces
eso.
Y el
problema que tuvieron para conseguir esas empresas.
Y mira eso.
Porque no se los daban, ¿eh?
Inscritos, y a la mayoría no se los han dado. Inscritos, 117.000. Y a este momento, beneficiados, no llegan a 100.000, pero ya casi. 99.449. 99.000. ¿Y esto qué es? ¿Producto del COVID-19? No. Esto es producto de las decisiones que ha tomado Alejandro Yamatei para enfrentar este reto, que a cuántos, como no tenemos el dato de los muertos. ¿Y por qué no tenemos el dato de los muertos? George, ¿me lo puedes dar, el dato de los muertos en Guatemala? No tenemos el dato de los muertos porque en Guatemala eso es lo que le importa a la mayoría, a excepción de nosotros en Libertópolis. La mayoría está enfocada en los que han muerto, que hay que cuestionarlos. Nosotros ya sabemos de primera mano, no es que nos lo contaron ni chisme ni nada, de primera mano de una señora que entró ya grave por otra enfermedad, murió ese mismo día, y cuando les entregaron el acta de defunción a sus familiares, resulta que murió de COVID-19, y ellos reclamaron a la doctora, porque ella dijo, mi mamá no murió de COVID-19, ¿por qué dice aquí que murió de COVID-19? Entonces le dijo, yo no puse eso lo cambiaron los que llevan las estadísticas.
531 muertos
van en Guatemala, de los cuales empezamos a dudar algunos, alrededor de 400 solo en junio, que es una cifra muy sospechosa. Muchos que dicen que los han llevado a la verbena a enterrarlos como XX, pero ¿dónde están esos XX? Y acá, ¿qué otro dato te podemos compartir que me parece interesante, que es importante que los empezamos ya a contrastar? Y mira la nota de hoy, es que esto es terrible. Los médicos del Roosevelt, que para presionar, sí, a Yamatei, disponen que ya ahora todos los pacientes que lleguen, todos sin pruebas y sin nada, todos COVID-19. Esa es una irresponsabilidad de los médicos, que es cierto que el gobierno es un desastre, okay,
sí, pero no ellos, medios,
pero ellos no pueden recurrir a esa presión jugando con la vida de los pacientes. Pero el punto es que el sistema estatal ya era un desastre antes del COVID-19. Por muchos motivos, por los sindicatos, por la ineficacia, por la ineficiencia, el sistema mismo es un sistema corrupto. Pero las decisiones que tomó el presidente no solo no han salvado vidas, yo dudo que las hayan salvado, sino que ha destruido a familias enteras. Mira esto, regreso otra vez, y mira ahí, miren, están viendo a los oyentes, vean esa gráfica, es terrible, cómo venía el IMAE, con toda la esperanza que teníamos para este año, la tendencia a ir para arriba, pero ahorita está ahí clara la tendencia, para abajo, tirada. ¿Cómo vamos a terminar mayo? ¿Cómo vamos a terminar junio, Dani?
Igual o peor, claro. No hay mucha más. No hay mucha más que hablar aquí. O sea, no hay de dónde sacar. O sea, cuando empecé a analizar todo esto, si os acordáis, os estaba contando. Esta es una de las crisis económicas más fáciles de predecir de la historia. No, nunca ha sido tan fácil. Pues, cierras la economía, vas a tener crisis. No hay mucho y vas a tener recesión. No hay mucho de dónde sacar. Entonces, lo que estamos viendo es que está ocurriendo esto en Guatemala, pues, básicamente. Y bueno, no solo en Guatemala, en otros muchos países. Entonces, sí, por fortuna, pues, y todavía tenemos suerte. O sea, es que todavía después de todo lo que está pasando tenemos suerte. Porque en otros sitios está siendo mucho peor. Y está siendo mucho peor básicamente porque el estado de Guatemala es un estado que, bueno, ya lo hemos hablado varias veces, es un estado cuasi fallido, que tiene una capacidad de hacer enforcement relativamente limitada fuera de la ciudad de Guatemala.
Perdón, es que Marito se entusiasmó y nos está poniendo unas que no tienen nada que ver.
Pero la que sí le mandé ahorita a Marito fue la que hicimos de la recaudación de mayo que te comentaba, donde se ve cabal en lo que han bajado las. Sí, pasala, Marito, la última que te mandé.
Bueno, vamos a poner entonces la gráfica que recién le acabamos de enviar a Marito. Pero bueno,
al final tenemos desempleo formal, problemas en las ciudades, que es donde el estado de Guatemala es más presente, donde tiene capacidad de hacer más enforcement. Problemas graves sobre todo al sector menos pudiente, al sector informal de la economía urbana, ese está muy mal. El sector informal no está tan mal por dos razones, una porque se dedica principalmente a la agricultura, y la agricultura está bien, es el momento en lo que
más
está.
Más aún nos sorprendió que las... ¿Cómo es posible con fronteras cerradas en casi todo el mundo durante ese tiempo? Ahorita ya no, porque ya Europa, ya hasta los españoles ya felices, abrazándose, volando y de todo, regresando a la normalidad.
¿Te acuerdas que estamos hablando de la nueva normalidad? No era la normalidad, es la antigua normalidad, por fortuna.
Se ve muy similar a la normalidad anterior al COVID. Pero bueno, el punto es que nos llamó a nosotros la atención que fue en el mes de mayo, Jorge, que fue el dato que recién, o abril, que aumentaron las exportaciones en Guatemala.
Esos son datos de mayo.
Aumentaron las exportaciones, que es para que no digan que únicamente cosas negativas, sino que eso me imagino que es un reflejo a ese crecimiento que decís que sí ha habido en el área de agricultura.
Claro, eso es.
Pero en todo lo demás, industria, comercio, se diga turismo... Terrible.
Sí. Ahí está la gráfica ahorita.
Una de las ventajas que tenemos nosotros como... Es una ventaja y una desventaja a la vez, pero bueno, nos hace resistente a crisis económicas. Es que los commodities que exporta Guatemala, la mayor parte, no todos, pero sí la mayor parte, son commodities que son acíclicos, a los que el ciclo no les importa. La gente no deja de consumir café. Voy a recortar el gasto en el café, que estoy en crisis. O sea, el mundo entero está mal. Pero cuando el mundo entero está mal, lo que recorta es lo que se llama consumo discrecional. ¿Qué es el consumo discrecional?
No vas a comprar el siguiente BMW, ¿no?
Eso es. No vas a comprar... si puedes no renovar el carro, pues no lo renuevas en otros 3-4 años, porque aguanta el otro, porque habrá que meterle más dinero, lo que sea, pero es menos dinero que renovarlo. Vivienda, por ejemplo, se contrae muchísimo, que es una de las cosas también que está cayendo en Guatemala a plomo.
Hoteles y restaurantes, la recaudación, mira, menos 65.55%.
Se perdieron toda la Semana Santa. Y es que... No,
por cierto, dice Luis Mateo Weil lo siguiente: a la deflación sobrevendrá la hiperinflación en efecto rebote. Pregunten a los bancos centrales. ¿Qué puedes comentar al respecto?
Pues hay un riesgo creciente de esto. Lo normal en una crisis económica, y esto es algo que pasa en toda crisis económica, lo normal es una deflación. ¿Por qué? Porque en general la forma en la que funciona actualmente el sistema financiero es la siguiente. El crédito crea dinero. Es decir, cuando se genera mucho crédito, se genera mucho nuevo dinero. Y cuando se genera dinero, eso usualmente lo que tiene es un efecto negativo en los precios, es decir, incrementa los precios. En las recesiones económicas, lo que suele ocurrir, no siempre, depende de qué haga la autoridad monetaria, pero lo que suele ocurrir, o la tendencia natural, es a que se destruya crédito. Bien porque se impaga, bien porque sobre todo se devuelve y no se genera nuevo crédito. Entonces, en esos casos y en estos momentos, lo normal es que se destruya masa monetaria. Claro, la respuesta de la mayor parte, no solo de gobierno, sino también en este caso del sector bancario, que es algo raro en una crisis económica, ha sido la de incrementar mucho pues la cantidad de dinero, ya sea la cantidad de dinero público por parte del Banco Central o la cantidad de dinero privado por parte del sector bancario, que genera nuevos medios de pago cuando presta. Entonces, en estos casos, en los dos casos, lo que estamos viendo ahora es que quizá esta crisis va a ser un poquito diferente y las tendencias deflacionarias, que son naturales de toda recesión, se vayan a ver contrarrestadas por una tendencia inflacionaria por las barbaridades que están haciendo los bancos centrales. Ahora, yo creo que hay un riesgo creciente de esto, desde luego mucho más riesgo que en la anterior crisis, pero hay que ver. Hay que ver porque, por ejemplo, la Fed lo que hace es incrementa mucho el dinero, pero no incrementa el dinero que tienen los americanos. Lo que incrementan son los encajes bancarios que tienen los bancos. Entonces, ese es un dinero que no sale del sistema. En Guatemala no ha ocurrido así. En Guatemala sí es un dinero que sale del sistema porque es una deuda pública que se da de lo que ha hecho el Banguat, básicamente. No el Banguat, bueno, el Banguat, el Congreso, ahí todo el mundo. Supongo que al Banguat le han puesto una pistola en la cabeza y le han dicho, tú compras esto o lo compras. De hecho, es lo que pasó en la ley. Le dijeron, lo compras. O sea, aquí no tienes tú ni voz ni voto. No sé si estarían de acuerdo o no. Sospecho que no. En cualquier caso, lo que ha ocurrido es si se han tirado o todavía cuando se vaya a hacer ese gasto, que todavía no se ha hecho por fortuna o no se ha hecho gran parte del mismo, es cuando se vaya a hacer ese gasto, lo que vamos a tener son 11.000 millones de quetzales más en circulación. Eso no pasa en Estados Unidos y no pasa en la Fed, o no tiene por qué necesariamente que pasar. Va a depender un poco de las dinámicas de crédito y las dinámicas que vaya moviendo la economía mundial y en concreto la economía de Estados Unidos o de otros bancos centrales. En Guatemala yo creo que es un poquito diferente. En Guatemala sí tenemos ese riesgo inflacionario, es incluso más alto que en otros lugares. Básicamente porque hemos hecho esa barbaridad de colocarle al Banguat 11.000 millones de quetzales y sobre todo es que hemos abierto la caja de Pandora. Es que hemos abierto una llave que estaba cerradísima y que nadie se atrevía a tocar.
Uno de los problemas que me parece a mí serio es la gente que no se da cuenta de estos datos, por eso los queremos hacer públicos. Bono Familia, solicitado por más de 2.5 millones de nuestros compatriotas. El bono para nuestros compatriotas cuyos trabajos han sido suspendidos, 116.000 personas. Entonces, tristemente, el número que ponemos arriba, en el de los del COVID, confirmados 13.145, de los cuales ya se recuperaron 2.711 y que han muerto alrededor de 500, poco más de 500, cuestionable, según los datos que nosotros conocemos, consideramos que los datos son menos a los 500, porque los reportes de personas que, primero que todo, 75, todavía no han dado información de los 75 que se sacaron de la manga. O sea, se han sacado muertos literalmente de la manga. Nosotros calculamos que son 75 más y los fueron subiendo por aquí y por allá. De ahí esto de que las personas que están siendo mi familiar no murió de COVID-19. ¿Por qué me lo han puesto como COVID-19? Y que extrañamente solo en el mes de julio aumentaron como alrededor de 400 en lo que va el mes de junio los muertos. Eso es pura manipulación de datos para asustar con el petate del muerto, porque cuando la gente dejó de asustarse, de infectarse, porque ya quedó claro que de los infectados el 99%, unos se los van a ver peor que otros, unos ni se van a enterar que les dio, pero que el 99% aproximadamente se va a recuperar. Eso dijeron, pues bueno, ya el infectarse ya no les da miedo, Así que ahora mejor saquémosles los muertos y aumentémosles el número de muertos. Entonces, los números de los muertos, por la información que nosotros tenemos y que nosotros hemos verificado, no porque me han contado fulanito o sutanito, los muertos por COVID-19 probablemente son menos. Pero a estas alturas no podés creer en estos datos, porque estos datos son datos que han sido manipulados.
Sí, bueno,
entonces, en todo pero esto, lo ¿cómo? Que sí, lo que sí no es manipulado es esto, Dani.
No, eso sí es.
Inscritos 2,523,688 solo para el bono familia y bono para el empleado suspendido. 116,753. Entonces, aquellos que dicen, ¡ay! Los encierros, claro que han funcionado. Yo que bien he trabajado desde mi casa. Esos son, por favor, mucha. Ese es el, con suerte, el 10% de la gente en Guatemala.
Probablemente menos.
Pero todos estos compatriotas nuestros que se están muriendo de hambre, esos 300,000 que se calcula que van a pasar a formar parte de las personas en pobreza, pero en extrema pobreza. Esos son personas que ojalá pudiéramos nosotros visibilizar de alguna mejor manera que sí. Con estos datos. Entonces, no se justificaba todo este daño que le han hecho a los guatemaltecos por una enfermedad que a finales de cuentas, lo que la experiencia, lo que los hechos están mostrando, es que, y desde un principio se dijo, la mortalidad es baja, pero la gente no escuchó. Escucharon campanas de esto es lo peor que nos ha pasado, es sí. El fin del mundo.
Realmente
los
datos sobreestiman mucho la mortalidad.
Así
porque
es.
Porque es cierto que, por ejemplo, en análisis de seroprevalencia, creo que se llama, yo evidentemente no soy médico, solo los intento mirar desde el punto de vista estadístico. Lo que se ve es que cuando se hacen pruebas aleatorias a la población, evidentemente tenemos que entender que las pruebas actualmente no son aleatorias. Se hacen pruebas a los que se tiene una sospecha fundada de que ese tipo puede tener o que ha tenido contacto directo con alguien que ha tenido coronavirus y que ha salido positivo o que tiene los síntomas. Entonces, cuando uno ve es que el 30% o el 20 o el 10, lo que sea, que salga cada día, son positivos en Guatemala. Bueno, pero son el 30% de una muestra que evidentemente no es aleatoria, es gente que tiene mucho riesgo de tenerlo. Cuando se hacen pruebas, que eso no se ha hecho en Guatemala todavía y que urge hacerlas, por cierto, cuando se hacen pruebas aleatorias a la población, lo que te das cuenta es que aproximadamente hay 10 veces más casos de los realmente registrados.
Que era lo que hablaba el doctor Asturias la semana pasada, aunque sí, después se hizo bolas y retrocedió.
Sí, los datos estadísticos que da a veces son un poco extraños, como lo de eso sí que era muy rarísimo. Aquí está, lo sacó ayer, ¿verdad? Lo de la movilidad. Funcionó lo de la movilidad y luego pone el siguiente tuit. Bueno, pero es que esto no incluía, son datos que no incluían las restricciones de pico y placa. Entonces, bueno, ponte de acuerdo tú mismo antes de tuitear o bórralo mejor y pide disculpas. Pero bueno, en cualquier caso, sí te das cuenta de que los datos de infectados son bastante superiores. Y aproximadamente, depende un poco del país, pero aproximadamente 10, hay que multiplicar por 10 los infectados. La mortalidad también es superior a la que suponemos, pero no tan superior como los datos de infectados. Dicho de otra manera, a lo mejor te estás dejando, hay un 50-60 en los peores lugares, el doble de mortalidad, el doble de muertos de lo que pensabas. ¿Pero eso qué significa? Que la mortalidad real, como poco, es un quinto de la que piensas. No sé si me estoy explicando, tienes por 10 los infectados, como mucho por 2 los muertos, eso significa que la tasa de mortalidad la tienes que dividir entre un quinto. El mejor de los casos, probablemente es menos. Entonces, en España, que es probablemente el lugar donde más ha impactado, el norte de Italia, España, ahora Brasil, en esos lugares que han colapsado los sistemas sanitarios, es decir, con un colapso brutal, increíble del sistema sanitario, tienes una tasa de mortalidad que está, depende de las asunciones que hagas, entre el 1 y el 2%. En un sitio que ha pegado increíble, en un sitio que además has tenido una colapso brutal del sistema sanitario, en esos casos has tenido una mortalidad entre el 1 y el 2%. En los sitios donde no has tenido eso, por ejemplo en Alemania, has tenido una mortalidad de 0,4, 0,5. Que sigue siendo mucho más alta que la de la gripe.
Mira, lo que tienden los estudios que nosotros hemos leído y que hasta han sido comentados por la OMS, y digo, nosotros no es que seamos, nosotros sí, sin duda, consideramos que deben ser cuestionados, en particular los funcionarios que mandaron los protocolos equivocados a Italia, motivo por el cual murieron muchas personas que no debieron haber muerto de COVID-19, deben de ser investigados y deben de ser llevados a juicio y mínimo el cargo de lesa humanidad, porque murieron miles de personas por imprudentes ellos. Pero vamos a los datos. Aquí mira, de los 3.745.473 casos activos identificados hoy, en estado crítico ya solo se encuentra aproximadamente el 1%, para ser más exactos, el 1.46%. Eso significa, y el 99% tiene una condición leve, que como amigos en común que tenemos, sabemos que ya se están recuperando, han sido asintomáticos y no les ha pasado mayor cosa. Entonces,
pero ahora multiplica ese número de la izquierda, no sé si esto se está viendo
por
en
10.
Línea.
No,
ese número de la izquierda
sí
lo multiplicas por 10. Ah, no, bueno.
Son 30 millones que...
Son 3 millones, no, 3 millones 700 mil.
Que
ah, esos 30 millones, 37 ¿sí? millones que probablemente lo tendrían y multiplica por 2 los muertos,
que probablemente,
los críticos.
Que probablemente ni siquiera se enteraron que lo tenían. Yo los muertos lo dudo más, porque en algún momento vas a llegar a un hospital privado o uno estatal. Entonces yo pienso que el dato de los muertos...
Ah, seguro lo vamos a tener en algún momento.
El dato de los muertos es mucho más exacto que el de los contagiados. ¿Por qué? Porque la realidad es que para el 50% de los que lo han tenido ni se han enterado. No. Eso en un principio estaba mal visto porque eran los asintomáticos que, eran los más peligrosos a la hora de contagiar. Ya ahorita, con mucho más información, según los funcionarios de la OMS, de todos los estudios que les han llegado de los países miembros de la OMS, resulta que es raro, raro que un asintomático pueda contagiar, y tú lo sabes por experiencia propia.
Efectivamente, sí.
Pero bueno, ya terminamos.
Yo no he tenido, por fortuna no lo he tenido, pero sí.
Pero ha estado con asintomáticos.
Sí, sí. En el tema de la mortalidad, por ejemplo, es verdad que, de hecho, ese 10x y 1,5 o 2,5x que tienes que multiplicar uno a otro número, en el tema de la mortalidad en concreto... hay algunas herramientas estadísticas que ya yo, por ejemplo, me fío, o sea, lo veo en España, que te dicen cuál es el número de muertos esperados. Es decir, en circunstancias normales, cuánta gente se suele morir y cuánta gente ha muerto por esto, ¿no? Entonces, si ves que, por ejemplo, la muerte en España en los peores momentos ha sido de unos 40.000, el exceso de muertes sobre las muertes esperadas han sido de unas 40.000, mientras que los reportados por coronavirus han sido 27.000. Entonces ahí tienes unos 13.000 que no puedes explicar de ninguna manera. Eso es un 50% extra de mortalidad. Pero en cualquier caso sigue siendo yo creo que hay infrarreporte en todo, pero el infrarreporte de la mortalidad es mucho menor que el infrarreporte de la enfermedad. Básicamente porque lo que tú dices, ¿no? Si te estás muriendo, vas al hospital, porque oye, que me estoy muriendo. Pero si estás suave, tienes un poco de catarro y se te cae un poco el moco, no sé, o lo que sea que te pasa, pues si puedes evitar, y sobre todo ahora que ya sabes que también uno de los lugares donde te puedes contagiar es el hospital, pues lo que quieres evitar a toda costa es estar en el hospital. De hecho, una de las peores cosas que hicieron en España es no decir esto. Porque la mayor parte de gente, ¿sabes dónde se contagió, no?
En el hospital.
En el hospital. En el hospital. Porque tenían un catarro.
Y en los asilos.
En los asilos fue horrible.
Porque regresaron a ancianos que fueron, se contagiaron y los regresaron
a
los
todo el mundo,
asilos.
Sí. La gente que trabaja en las residencias que tenía... Esto es interesantísimo también, para que veáis que el desastre que ha sido España. Las residencias de ancianos privadas piden material para proteger a los ancianos, porque su personal tenía miedo de que alguno estuviera contagiado e infectar a los ancianos, que por desgracia ellos se iban a morir. Entonces pidieron ese material. El gobierno español, que ya sabéis que es un gobierno de izquierda y extrema izquierda, requisó todo en la aduana. Cuando pidieron el material, lo requisó. Lo requisó porque lo querían para ellos, lo querían redistribuir ellos, y el sistema público tampoco tenía material. Entonces le requisó a los lugares donde más tenían que ser protegidos las personas, le requisó todo el material de protección, mascarillas, ¿cómo se llaman estas cosas de plástico que te pones en la cara? Los trajes también para para evitar que te contagiaras tocando a la gente. Todo eso lo requisó. ¿Dónde ha habido la mayor parte de muertos en España? En las, como en casi todos lados, en los asilos de ancianos. Eso otra vez, si no es homicidio mínimo por imprudencia, yo no sé qué es, porque se lo quitó a la gente que más lo necesitaba, privado además, y se lo dio a la gente que menos lo necesitaba. Un desastre por todos lados. O sea, para mí es una, como español, evidentemente, siento hasta vergüenza de esto.
¿Y el origen del problema cuál es? Un sistema de incentivos perverso, estatista e intervencionista. Porque si ya sabes que es un desastre tu sistema de salud, lo último que tenés que hacer es centralizar, que es a lo que al final en todos lados hicieron. O sea, llevémoslos a todos, y peor aquí en Guatemala, hasta el presidente se llevó a los que no se tenía que llevar. Entonces,
sí, de aquí nuevo, en Guatemala
yo
sí,
no voy
parece.
A discutir el caso de España, pero sí vamos a conseguir más información para discutir el tema, porque en los números que nosotros tenemos y las investigaciones que hemos visto, por lo menos en el caso de Guatemala, los muertos son menos. Yo no voy a discutir España, porque la realidad es que España sí tenemos conocimiento, pero obviamente nos hemos enfocado mucho más en Guatemala. Pero en el caso de Guatemala, yo dudo que los muertos lleguen ni siquiera a los 500 y pico que hoy están diciendo el gobierno, que lo están utilizando básicamente para asustar a los guatemaltecos, sí, con el petate del
Uno muerto. Tiene que entender que el que maneja la información maneja el discurso.
Así es.
Entonces,
¿y qué casualidad que cuando les convenía empezaron a aumentar los muertos?
Yo me quiero creer que la información que recibimos es fidedigna, pero también tenemos que entender que los incentivos que tiene el que maneja la información, esa, pues probablemente bien intencionado, incluso si te da a ti la, si quieres darle la buena intención, se la podemos dar. Pero la buena intención es, estos no saben, por lo tanto yo les voy a dar esta información para que actúen de esta manera. Un poco lo que estábamos hablando antes del Vanguard. Voy a asustar. Si doy los datos de IMAE desagregado, voy a asustar. Entonces mejor no asusto. Los otros estarían haciendo lo contrario, y su incentivo es hacer lo contrario. Voy a asustar porque me preocupa y tengo una preocupación de verdad.
Para que la gente entienda y se quede
que
en
la gente
casa.
Entienda, eso es. Yo sí entiendo las dos cosas. Yo ojalá esto no sea. Vale. O sea, ojalá no tengas, verdad, no tengas razón, pero.
¿Y te imaginas? No, pues ojalá que yo, porque eso significa que son menos.
Bueno,
los
eso sí, eso sí, pero quiero decir, ojalá no mientan. No mientan. Sí,
yo,
eso sí, eso sí.
Yo eso es porque valoro la vida.
Ya.
Y
quiero decir que ojalá. No recibamos mentiras de parte de la información.
Eso
de parte del gobierno.
Se me hace. ¿Qué fue lo que dijiste de Ayn Rand? ¿Cuál fue la frase que mencionaste de Ayn Rand, Dani? ¿Será que estás falseando?
No,
la
sí, estoy contigo. Sí. Ojalá no sea así, pero hay incentivos a que así sea.
Al contrario, deberías decir ojalá que sea así, porque quiere decir que son menos muertos. Bueno. Eso es lo que yo pienso.
Ojalá pudiéramos estar en el mundo en el que no nos mintieran y además en el que la gente no muriera.
Pero podemos estar, pero para eso implica, por supuesto, un cambio importante del sistema en el que vivimos. Pero lo que al final sí queda claro, ya ahorita que nos extendimos un montón porque nos sacaron del aire en la 102.1 FM hace ratos, que les vamos a reclamar, por cierto, porque hoy en la mañana no estuvo Libertópolis al aire, que a fin de cuentas, Dani, lo que tenemos que tener claro, que supongamos que sean en Guatemala 1,000 los muertos, dupliquemos el dato que nos están dando, que sean los contagiados 40,000, o que sean los contagiados, en nuestro caso serían 130,000. Estamos hablando de que en nuestro país ya son millones los que se han visto afectados en sus vidas, porque la economía es vida. Sin economía no hay vida. Si yo no produzco, no vivo. Entonces, y la ironía de esto es que aún para cuidar a los enfermos, ¿qué necesitas? Recursos. Y si no hay productividad, si no hay creación de riqueza, si no hay creación de fuentes de trabajo, ¿de dónde tela si no hay arañas? Todo lo que quieren que se compre, nos vamos a seguir endeudando. ¿Y qué creen, que la deuda la va a pagar Yamatei y su gente? No, la deuda la vas a pagar tú. La deuda la van a pagar nuestros amigos que nos siguen acompañando en redes sociales. La deuda la va a pagar Marito, la deuda la va a pagar George, la deuda la voy a pagar yo. No la van a pagar ellos. Ellos ni siquiera han tenido la decencia, por lo menos, decir, Yamatei, bueno, creo que 6 meses puedo vivir con 100,000 quetzales al mes. y de todas formas todo me lo pagan porque soy el presidente, entonces me voy a reducir mi salario de 150,000 a 100,000 y voy a impresionar a todos porque reduje mi salario en una tercera parte. Ni siquiera eso han tenido la decencia de hacer como han hecho los presidentes en otros países.
Es algo que no genera, o sea, al país no le importa nada, pero sí genera legitimidad.
Así es, ellos sí, solo sacrifíquense ustedes, no trabajen ustedes, enciérrense ustedes y ya. Vean ustedes qué hacen, pero acá que digan que el que tiene la... El que manda aquí soy yo. Y yo digo que usted, a quien regaño los domingos, a quienes todavía lo ven, yo ni lo miro, pienso que hasta se debería de invertir el regaño, porque el que hoy merece que los regañemos, los mandantes, los que mandamos, que somos nosotros, es el presidente. Eso de seguir aceptando regaños de él, qué baja autoestima de algunos de nuestros compatriotas. Pero bueno, en fin, Dan, para terminar.
No, bueno, pues al final datos de actividad económica están en el suelo. No se ven bien, sectores más afectados, aunque no sabemos la cuantía total, son construcción, es comercio, es manufactura también, hablaban en el propio Vanguard, y sobre todo también, y el que más, el turismo en general, restauración y todo lo que tiene que ver con, bueno, sí, turismo y restauración. Entonces, y los datos que vienen no son mejores. Van a venir al menos tan malos como los que vienen, porque los otros indicadores que tenemos nos hacen prever que esto no va a mejorar. O sea, no que no vaya a mejorar, sino que los datos que vienen en mayo y los datos que van a venir en junio van a ser igualmente malos. Entonces, la pregunta es hasta dónde. Y tenemos que hacer dos grandes cambios aquí. Uno es empezar a retirar restricciones desde ayer, mejor ayer que hoy. Y el otro es empezar a... prever o cambiar el esquema productivo de Guatemala. Tenemos, por desgracia, una economía pobre y con algunas cuantas cosas muy, muy, muy señalizadas podemos generar una economía rica en una generación. Esto también hay que dejarlo claro. O sea, esto es una carrera de largo plazo y aquí en 4 años nadie va a dejar una Suiza. La Suiza se deja en 2 generaciones. En una generación conseguimos ser un país medio o medio rico en el mundo. En 2 generaciones uno rico. Pero esto es una carrera de largo plazo. Por lo tanto, lo que tenemos que empezar a ver es qué medidas vamos a tomar de cambios legislativos a partir de que lo más urgente, que es que empecemos a trabajar ya, empiece a ocurrir.
Dani, gracias. Y de cierta manera, porque quiero terminar nuestros programas con algún espacio de esperanza. O sea, podemos cambiar las cosas para bien, para que todos podamos mejorar. Así que te agradezco. Y antes de despedirme a los oyentes, les recuerdo de nuevo que los espero a las 5 de la tarde en Libertópolis, donde voy a compartir con mi querido amigo Luis Figueroa. Y vamos a profundizar en asuntos que tienen que ver con esa vida, que parece que algunos hoy han olvidado vivir por el miedo a morir. Entonces, los invito, apreciables amigos, a que nos acompañen. Y George, nos despedimos entonces. Tú a las 6 los esperas.
Nos vemos a las 6 de la tarde en Libertópolis Negocios.
Amigos, cuídense muchísimo. Dani, de nuevo, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotras.
Y bueno, nos escuchamos en apenas unas horas en Libertópolis por la tarde. Cuídense muchísimo. Recuerden que una sola vida tienen, así que por favor, sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.